Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya listo el café? Pues venga, vamos a tomárnoslo juntos, empezando este fin de semana sin complejos, aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Albert Einstein es, sin ninguna duda, el físico más importante del siglo XX y uno de los más importantes de la historia. A él le debemos la teoría de la relatividad, que entre otras cosas hizo posible, para bien y para mal, el aprovechamiento por parte del hombre de la energía nuclear. Aunque no es verdad la creencia popular de que Einstein tuvo de niño problemas de aprendizaje, lo cierto es que no fue un alumno especialmente brillante durante sus estudios universitarios. De hecho, al acabar su carrera y ante la imposibilidad de conseguir un puesto de profesor, comenzó a trabajar como un oscuro oficinista en la oficina de patentes de Berna. Pero allí, aprovechando la gran cantidad de tiempo libre de la que gozaba, comenzó a desarrollar sus teorías y en 1905, con solo 26 años de edad, publicó 4 artículos extraordinarios sobre distintos fenómenos físicos que le granjearían una fama casi inmediata. Uno de esos artículos, sobre el efecto fotoeléctrico, le haría acreedor años más tarde del Premio Nobel. A lo largo de los 10 años siguientes, Einstein desarrolló su teoría general de la relatividad. La teoría era tan avanzada, se salía tanto de lo común, que tuvo que recurrir a herramientas matemáticas por aquel entonces desconocidas por los físicos, y a la práctica totalidad de sus colegas le costó muchísimo entender al principio aquellos trabajos de Einstein. Las últimas décadas de su vida, Einstein las pasó persiguiendo una teoría del campo unificado que le permitiera aunar la gravedad y el electromagnetismo en un solo marco conceptual, pero fracasó en el intento. Murió en el hospital de Princeton en 1955, a los 76 años de edad. En el momento de su muerte, solo se encontraba en la habitación una enfermera, y solo ella tuvo la oportunidad de escuchar las últimas palabras de Einstein, la última frase que pronunció justo antes de morir. Pero el problema es que Einstein dijo aquella última frase de su vida en alemán, su idioma materno, y la enfermera no hablaba más que inglés, con lo cual nos hemos quedado todos sin saber qué fue lo que Einstein dijo antes de expirar. Por muchas vueltas que le demos, nos resultará imposible resolver nunca el enigma. A lo mejor era una frase intrascendente, pero hubiera estado bien saber qué fue lo que dijo en su lecho de muerte aquel genio de la física, tan admirado por tantos motivos. A mí, por lo menos, me pica la curiosidad. Como también me pica la curiosidad por conocer otras palabras, las intercambiadas en la serie de reuniones que Rajoy ha mantenido en las últimas semanas con distintos líderes socialistas, de Felipe González a Rubalcaba, pasando por José Luis Rodríguez Zapatero. Yo no sé qué habrá hablado Rajoy en dichas reuniones con esos grandes benefactores del país, pero a diferencia de las últimas palabras de Einstein, en este caso sí que podemos tratar de deducir qué se habló, a partir de la serie de acontecimientos que se han producido después de esas secretas reuniones. Sabemos, por ejemplo, que PP y PSOE han decidido escenificar un acuerdo público, con foto de Rajoy y Rubalcaba incluida, sobre la posición de España en el Consejo Europeo, para ver si los señoritos de Bruselas aflojan la mosca, nos siguen dando limosna y permiten a la casta política continuar dilapidando el dinero. Sabemos que se ha producido un acuerdo judicial que se ha traducido en la renovación de 4 puestos en el Tribunal Constitucional y que la elección de nuevo presidente de dicho órgano se ha realizado por unanimidad de los magistrados conservadores y progresistas. Sabemos que se han producido una serie de cambios en Televisión Española que apuntan a un nuevo acuerdo entre los dos partidos para el control de la línea editorial. Sabemos que se ha producido un alineamiento de PP y PSOE con la Casa Real en el tema Urdangarín. En fin, no hace falta ser muy avispado para darse cuenta de que estamos asistiendo a un cierre de filas en el actual régimen político, a la constitución de un gobierno de concentración en la sombra entre PP y PSOE, quizá como preludio de un verdadero gobierno de concentración que se constituiría en caso de que las cosas se pusieran aún peor de lo que ya están. Si fuera bien pensado, diría que a lo mejor es que los dos partidos mayoritarios le han visto las orejas al lobo, han recapacitado y han decidido trabajar conjuntamente por el bien de los españoles. Pero no soy bien pensado, o al menos no lo soy después de haberme sentido engañado tantas veces. Así que me temo que los acuerdos, en caso de haberlos, a lo único a lo que irán destinados es a tratar de defender, dentro y fuera de España, los intereses de la casta. Por tanto, les sugiero a ustedes que se agarren la cartera, porque seguro que salimos palmando los mismos de siempre. Sin embargo, siempre me gusta encontrar el toque de optimismo en las cosas, y en este caso también veo motivos para la esperanza. Concretamente, si PP y PSOE ven las cosas tan mal como para empezar a escenificar unanimidades y dejar de lado la tradicional comedia de poli bueno, poli malo, dirigida a sus respectivos electores, quiere decir que cada vez hay más probabilidades de que el chiringuito se venga abajo y de que se produzca, por fin, una regeneración política en España. Aunque también pudiera suceder, claro está, que nos pasáramos décadas persiguiendo la regeneración deseada, como Einstein su teoría del campo unificado, para al final no llegar a ninguna parte. El tiempo lo dirá.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
808-708 en las Islas Canarias. Ya saben que tienen a su disposición 3 vías distintas para participar en el programa. La primera, por supuesto, Twitter, donde pueden ustedes enviar sus mensajes a la cuenta @nrichard. La segunda, pues Facebook, donde pueden participar en la página de fans del programa Sin Complejos. Y la tercera, como siempre, el contestador de los oyentes, donde don Mariano Alonso, Mariano el Bueno, atenderá sus mensajes con muchísimo gusto. Mientras tanto, mientras nos dejan sus mensajes sobre lo que deseen, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Mariano Alonso y de Nuria Richard.
Las autonomías declaran la guerra a la reforma Soraya nada más nacer.
La Generalidad concede más de 1 millón a los periódicos con ediciones en catalán.
Semana negra en las bolsas ante el posible fin de los estímulos en Estados Unidos y las nuevas dudas sobre la situación en Grecia.
Hacienda exonera de responsabilidad a la infanta en la trama por la que su marido ingresó 700.000 euros en facturas falsas.
Las autonomías declaran la guerra a la reforma Soraya nada más nacer, una reforma integral de la administración en la que la vicepresidenta lleva trabajando meses y que ahora deberá defender ante los gobiernos regionales el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ambos comparecieron juntos ayer en la Moncloa tras el Consejo de Ministros y, en una larga explicación, la número 2 del Ejecutivo auguró un ahorro de casi 40.000 millones, 37.000, de aquí a 2015, con medidas como la notificación electrónica, la eliminación de organismos y observatorios redundantes o la tasa de reposición cero, esto es, que no se sustituyen a los funcionarios que causan bajas. Soraya Sáenz de Santa María.
Que este es un trabajo gigantesco, titánico, inédito en la historia de nuestra democracia y yo creo que en la historia de las administraciones públicas de toda Europa. Nos dedicábamos a ahorrar y no sumábamos lo que habíamos ahorrado ni lo que podíamos ahorrar de futuro. Esta comisión ha sumado todo lo que hemos eliminado y podemos eliminar en gastos burocráticos. Y entre 2012 y 2015, si los cálculos del Ministerio no fallan, que no suelen fallar, habremos ahorrado 37.700 millones en racionalización.
Tras esta comparecencia, prácticamente todas las comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el Partido Popular, pusieron pegas a la reforma que supondría el fin de organismos bajo su responsabilidad. La voz cantante la llevó el presidente catalán, Artur Mas, quien se dedicó a pedir austeridad a la administración central.
Y la pregunta es, ¿y ellos qué han suprimido? Antes de darnos a todos lecciones, ¿qué deberes han hecho? Hay ministerios enteros en este momento que siguen existiendo llenos de funcionarios y empleados públicos, que ya no tienen funciones porque están todas traspasadas.
Yo hay veces que me planteo a la hora de comentar una noticia, ¿y ahora qué demonios les digo a los oyentes? Porque esto parece el día de la marmota. O sea, ver a doña Soraya Sáez de Santa María salir en el Consejo de Ministros a anunciarnos una enorme reforma que va a ahorrar no sé cuánto. Oiga, es que llevamos año y medio así. Llevamos año y medio con anuncios que luego no van a ninguna parte. Llevamos año y medio con cifras que luego no se cumplen. Me remito, por ejemplo, a las cifras de ingresos, que son catastróficas después de las subidas de impuestos. Dice doña Soraya, las previsiones de este departamento se suelen cumplir. Oiga, pues todavía estamos por ver que se cumpla alguna. Se suelen cumplir. ¿Qué más quisiéramos, doña Soraya? Vamos a ver, ¿ante qué estamos en esta reforma? Pues estamos, de nuevo, ante la misma fanfloyez de siempre. Anuncios grandilocuentes que terminarán absolutamente en nada. Permítanme que les lea un párrafo de ese resumen ejecutivo de ese informe de 2.000 folios que ha elaborado esa cosa llamada Cora para el gobierno, para esta reforma tan cacareada desde hace tanto tiempo y por la que llevamos esperando año y medio. Les leo un párrafo. Tras analizar el coste que determinados servicios o actividades implican para la administración autonómica y estudiar la posibilidad de que aquellos sean prestados por un órgano estatal con igual o mejor calidad, se plantea que por parte de órganos estatales se asuman funciones realizadas por órganos autonómicos. Y cita, entre los órganos autonómicos que deberían desaparecer para ser sus competencias asumidas por órganos estatales, los tribunales de cuentas, agencias de protección de datos, juntas consultivas de contratación administrativa, tribunales administrativos de recursos contractuales, agencias de evaluación del ámbito universitario, agencias autonómicas de la energía, agencias de meteorología, órganos de inspección de aeropuertos, institutos de opinión, institutos o servicios cartográficos y órganos de defensa de la competencia, entre otros. Oiga, el párrafo es perfecto. Por supuesto que tendrían que desaparecer todas esas mamandurrias, todos esos 17 por X organismos que podrían perfectamente irse al limbo del olvido, ya que sus competencias podrían ser realizadas o están siendo realizadas por órganos estatales. El problema es que ese párrafo tan bonito pues no va a ninguna parte, porque resulta que la reforma lo que dice es que deberán ser las comunidades autónomas las que decidan si suprimen eso o no. Toma, castaña. O sea, saben ustedes que todo eso es inútil. Saben ustedes que todas esas competencias podrían ser asumidas por órganos estatales o están ya siendo duplicadas por órganos estatales. Pero dejan en manos de las comunidades autónomas el que continúen o no existiendo esos órganos. Toma ya, muy bien. ¿Qué va a pasar? Pues no va a pasar nada, que no va a ir a ninguna parte. Va a pasar como en la reforma local, donde, bueno, se dijo, sería conveniente que los municipios se fusionen, pero voluntariamente, claro. Resultado, en año y medio se han fusionado 2 de los 8.000 que tenemos. Va a pasar lo mismo con la ley de unidad de mercado. Vamos a hacer una ley de unidad de mercado donde usted pueda abrir una empresa en Albacete y operar en todo el territorio. Pero luego empiezan las rebajas, empiezan a protestar las comunidades autónomas y entonces se excluye de la ley de unidad de mercado todo lo referido a medio ambiente, se excluye de la ley de unidad de mercado todo lo referido a lengua, se pide a las comunidades autónomas que voluntariamente lo acepten, con lo cual al final, si tiene usted una empresa en Albacete, tiene que seguir pasando por 17 trámites administrativos, es decir, la ley de unidad de mercado consagra la no unidad del mercado. Bueno, pues con esto, tres cuartos de lo mismo. Anuncia doña Soraya que si las comunidades autónomas, por su buena voluntad, aceptan que se suprima todo esto, nos ahorraremos 800.000. Pero como no lo aceptan, pues no nos ahorraremos nada. Pues estupendo, oiga, muy bien, sigan ustedes con su mayoría absoluta tirando la basura y sin hacer nada de nada, como llevan año y medio haciendo. Y renuncien ustedes a obligar a la gente, a las autonomías, a cumplir con los mínimos criterios de racionalidad. ¿Qué ha pasado? Pues que Artur Mas ha salido diciendo que recorte el Estado, no nosotros. OMS, el que lleva las cuentas allí en Cataluña, ha salido diciendo que bajo ningún concepto aceptarán jamás esas propuestas de reforma del gobierno. ¿Qué ha pasado? Que en Asturias, el gobierno asturiano, en un arranque de lucidez, ha decidido eliminar el Defensor del Pueblo. Y allí el PP ha votado a favor de eliminar el Defensor del Pueblo. Pero en Andalucía, el gobierno socialista andaluz ha decidido no eliminar el Defensor del Pueblo. Y el PP ha apoyado al PSOE en no eliminar el Defensor del Pueblo andaluz, porque es muy necesario para los andaluces. Esto es un caos. Esto es un maldito caos, donde cada uno hace lo que le da la gana, porque no hay un gobierno que gobierne. No tenemos un presidente de gobierno con los pantalones bien puestos para ejercer con su mayoría absoluta el poder que los españoles le han entregado. Y cada uno va a su bola. Cada uno hace en cada autonomía lo que le da la gana. Cada uno se ríe como le apetece del gobierno central. Y doña Soraya Sáez de Santa María dice: nuestras previsiones, no nos solemos equivocar. Ande, doña Soraya, por favor, de verdad. Permítame que me avergüence por usted, ya que usted no se avergüenza.
La Generalidad concede más de 1 millón a los periódicos con ediciones en catalán, una nueva partida que excluye a medios como El País, El Mundo o ABC. La mayor tarta del pastel se la llevan La Vanguardia y El Periódico, los dos diarios históricos de Barcelona con una minoritaria edición traducida al catalán, que recibirán buena parte de esa publicidad institucional de aquí a final de año. También se beneficiarán rotativos de escasa difusión y de marcado carácter nacionalista como el Punt Avui y Ara.
Y mientras tanto, pues 35.000 niños catalanes por debajo del umbral de la pobreza y pasando hambre según los últimos informes. Pues muy bien. ¿Les extraña a ustedes que el gobierno nacionalista catalán prefiera gastarse el dinero en subvencionar medios de comunicación que les permiten continuar adelante con su política separatista? A mí no. Está en su naturaleza, como el escorpión. Te pica porque es un escorpión. El problema es que se les permite hacer eso. Es decir, que estos están entregando ese 1 millón de euros con el dinero que previamente el gobierno de Rajoy ha sacado de mi bolsillo y del suyo, querido oyente. Si fuera Artur Mas quien de su bolsillo se dedicara a financiar a estos medios de comunicación, pues oiga, por mí como si quema el dinero, me importa un comino. El problema es que es nuestro dinero el que se está empleando. Y el problema es que es la mayoría absoluta que los españoles le dieron al gobierno central la que está permitiendo que nuestro dinero vaya a financiar los medios de comunicación que sirven como punta de lanza de una estrategia que encima lo que pretende es continuar negándonos nuestros derechos y acabar con nuestra Constitución. Pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Ese es el gobierno que hemos votado, ¿no? A fastidiarse tocan.
Semana negra en las bolsas ante el posible fin de los estímulos en Estados Unidos y las nuevas dudas sobre la situación en Grecia. El IBEX 35 ha perdido todo lo ganado hasta ahora en 2013, dejándose casi un 5%, mientras que nuestra prima de riesgo se ha disparado otra vez 12 puntos. Todo después de que la Reserva Federal de Estados Unidos frenara su compra de bonos para inyectar liquidez en los mercados y anunciase una posible subida de tipos de interés. Y también ante las aguas revueltas que vuelven a llegar de Grecia. El Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea han redoblado sus presiones para que Atenas siga con el ajuste en medio de una convulsión política en el gobierno griego tras la salida del mismo del izquierdista Dimar, disconforme con el cierre de la televisión estatal. El primer ministro heleno, Antonis Samaras, ha intentado lanzar un mensaje de tranquilidad al asegurar que no habrá elecciones anticipadas.
Les comento esta noticia, pues simplemente como pie para comentar lo que son los mensajes políticos que se lanzan a la opinión pública. Hace 3 semanas, pues a través de todos los distintos medios de comunicación al servicio habitual del poder, pues se transmitía un mensaje muy simple. Fíjense si vamos bien, que la prima de riesgo está cayendo. Vamos, el gobierno de Rajoy es la monda. La prima de riesgo está más baja que hace un año, así que vamos mejorando. Y esto significa que la política de Montoro, de Rajoy, de Guindos, pues está funcionando. ¿Qué ha pasado? Pues que ese mensaje se ha acabado. ¿Por qué? Pues porque resulta que la prima de riesgo vuelve a subir. Y entonces ahora, pues los mensajes son otros. El caso es seguir dando la sensación de que se está haciendo algo y de que las cosas funcionan, cuando es mentira. No están funcionando. Cada día somos más pobres, porque cada día nos endeuda este gobierno 400 millones de euros más. 400 millones de euros. Una auténtica barbaridad. Con lo que nos endeuda este gobierno, cada día se podría cancelar la hipoteca de 4.000 familias, porque la hipoteca media en España está en unos 100.000 euros. Eso con lo que se endeuda en un día el gobierno. Bueno, pues ¿qué está pasando? Que estamos en una situación donde con respiración asistida desde Europa, desde el Banco Central Europeo, pues se ha estado sujetando nuestra prima de riesgo en niveles relativamente bajos comparados con cómo estaban hace un año y medio. Pero estamos que no nos tenemos en pie. Estamos en los huesos. Estamos que como nos pille un resfriadillo, nos vamos para el otro barrio. El problema es que hay resfriadillos. Dependemos de lo que pase fuera de nuestras fronteras. Y cuando uno no depende de sí mismo, malo, malo, malo. ¿Y qué está pasando fuera de nuestras fronteras? Pues básicamente tres cosas. Uno, en Grecia, que vuelve la inestabilidad política, porque continúan sin hacerse reformas, Bruselas empieza a apretar a los griegos, entonces uno de los partidos que conformaban la coalición en Grecia se enfada porque el otro partido, el conservador, cierra la televisión pública para ahorrar, entonces se monta el follón en Grecia y ya no sabemos si habrá elecciones anticipadas que ganará alguien opuesto a la estrategia de Bruselas, con lo cual otra vez tenemos el mismo lío que hace un año. Segundo frente, Estados Unidos, donde la Reserva Federal a lo mejor deja de inyectar dinero en la economía. Y si eso sucede, pues entonces deja de haber estímulos artificiales al crecimiento artificial. Y si eso sucede así, pues entonces los demás nos resentimos. Tercera fuente de inestabilidad, China, donde todo el mundo lleva esperando un año que en algún momento la burbuja haga pum, o como quiera que se diga pum en chino. Y cuando haga pum la burbuja china, pues entonces nos vamos a reír en el resto del mundo, a reír por no llorar. En China en estos momentos todo el mundo es consciente de que la burbuja es descomunal. Todo el mundo es consciente de que el gobierno aprovecha que no es una economía libre para tratar de apuntalarla de forma que la burbuja no estalle. Pero cada vez llegan signos más preocupantes de aquella zona. ¿Y qué pasa si estalla la burbuja china? ¿Qué pasa si acaban los estímulos en Estados Unidos? ¿Qué pasa si el gobierno griego se va? Pues que como estamos en la ruina, como estamos quebrados, porque este gobierno sigue sin cuadrar las cuentas y sigue gastando muchísimo más de lo que ingresa, pues como nos cierren el grifo de financiación desde fuera, nos vamos al garete, pero de la noche a la mañana. Con lo cual, pues ustedes me dirán, ¿qué se puede decir de un gobierno que en lugar de anticiparse a los problemas continúa gastando y cruza los dedos para que no pase nada fuera que nos tumbe abajo? Pues como mínimo que es un gobierno irresponsable, ¿verdad? Pues eso es lo que tenemos. A disfrutar de ello.
Hacienda exonera de responsabilidad a la infanta en la trama por la que su marido ingresó 700.000 euros en facturas falsas, algo que hacía utilizando conceptos vagos y redondeando al alza las cifras de los contratos. Con este sistema, Aizón se apropió de al menos 250.000 euros en Baleares. Hacienda también minimiza el papel de la mujer de Diego Torres, el socio del Duque de Palma. Por otra parte, parece que el martes estará lista una explicación detallada del error que llevó a atribuir a la infanta Cristina la venta de propiedades inmobiliarias por más de 1 millón de euros, algo por lo que Montoro volvió ayer a pedir perdón.
Y ahí se establecerán las causas de por qué se ha producido este hecho lamentable, que ya califiqué de error, y a partir de ello pues identificaremos de dónde procede ese error y si existían los mecanismos pertinentes para que hoy no sea posible que se produzca el semejante error.
¿De dónde ha partido el error? Pues oiga, alguien ha tenido que meter en el sistema esos datos falsos, ¿verdad?, sobre las fincas de la infanta. Y los sistemas informáticos suelen tener la peculiaridad de que registran, hombre, si son sistemas de organismos serios y el de Hacienda es un sistema excelente, pues que registran quién demonios ha hecho cada transacción. Con lo cual, pues me da la sensación de que se puede averiguar perfectamente cuándo y cómo se metieron esos datos falsos. Surgen muchas preguntas con todo este tema. Primero, ¿quién metió esos datos? Segundo, ¿por orden de quién? Tercero, ¿por qué el sistema no alertó de que había ahí una compraventa de fincas para la cual no había, por otro lado, declaración? Es decir, ¿por qué no se hizo una paralela a partir de esos datos? Aunque eso ya sabemos la respuesta. Resulta que Hacienda, el ordenador de Hacienda, pues tiene una serie de agujeros negros. Tiene un listado de VIPs para el cual, pues hombre, no se aplican los mismos controles que para el resto de los mortales. Y según mis informaciones, ese listado de VIPs pues se inauguró hace mucho tiempo, en la época de Felipe González. ¿Quiénes forman ese listado de VIPs? ¿Quiénes forman ese conjunto de personas intocables a las que no tienen acceso los inspectores de Hacienda normales? ¿Cuántos son? ¿De qué tipo? Pues espero que el señor Montoro nos aclare todo esto el martes, porque evidentemente huele que apesta. Huele a que alguien ha querido, de alguna manera, justificar unos ingresos con una venta de fincas falsa. A lo mejor no es eso, pero es a lo que huele, señor Montoro. Y por favor, si hace usted comparecencias, le ruego que no se ría más, porque de verdad que tiene usted una risa que resulta un tanto ridícula, señor Montoro, y se lo digo con todo el cariño. Es usted ministro de Hacienda. Creo que si hablara con un mínimo tono de seriedad, sin adoptar esa postura de superioridad que trata de manifestar con sus risitas, pues quedaría usted un poco mejor. Pero vamos, también es verdad que me importa un comino como quede usted.
A continuación repasamos en titulares otras noticias del día. El Reino Unido extiende su red de espionaje a las llamadas y correos por fibra óptica, según ha revelado el antiguo espía norteamericano Snowden.
El fiscal se opone a que José María Aznar declare por los papeles de Bárcenas.
Imputados los exconsejeros de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes y Manuel Lamel.
Con respecto a esta noticia, pues ya saben ustedes, y siguen mi programa desde hace tiempo, que no soy precisamente el mayor fan de la privatización de la sanidad madrileña, porque soy un declarado partidario de la sanidad pública. Ahora bien, ayer se produjo en todos los medios de comunicación una matraca con esto de imputados los exconsejeros de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes y Manuel Lamela. Vamos a ver, aquí lo que se ha producido es una querella de marcado carácter político por parte del Partido Socialista y una admisión a trámite por parte del juez, que lo admite a trámite y los imputa para que estén defendidos por un abogado. Punto. Es decir, la imputación no quiere decir absolutamente nada. Lo digo porque es que ayer algunos medios de comunicación más o menos lo daban como diciendo: ¡estos delincuentes de la sanidad madrileña! Oiga, no, no, vamos a ver. Un poquito de seriedad.
Muere a los 85 años en Madrid Miguel Narros, figura clave del teatro español.
En deportes, este sábado se disputa la última jornada del Grupo A de la Copa Confederaciones con los encuentros Brasil-Italia y Japón-México. Y terminamos con la previsión del tiempo.
Sábado nuboso en Galicia y el Cantábrico y con vientos fuertes en Canarias. Las temperaturas suben ligeramente en la mitad noroeste y se mantienen sin cambios en el resto del país.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
La clínica oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Superman. El aroma de las flores está en el aire y es radio, se viste de colores como los campos en primavera. Esto ha quedado precioso. Jungla de asfalto, sábados y domingos de 11 a 12 con el padre Mundina y Miguel del Pino. El clavel del poeta, las petunias, los jazmines, narcisos y jacintos, no me olvides. No, a mí no, que es la planta, que se llama así. Y también todas las curiosidades, consejos y recomendaciones para las mascotas. ¿Que son alérgicos al pelo de gato? Pues un agapornis, una ninfa, un canario es la solución. ¿A que se quedan como más tranquilos? Pues claro, Jungla de Asfalto, sábados y domingos de 11 a 12 aquí en Es Radio.
Jungla de Asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino. Es la mañana de fin de semana.
En mi casa mando yo, pero mi mujer toma las decisiones. ¿Me reconoce? Escuchando mi voz, seguro que ve a Woody Allen. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y disfrutar de una buena película. Por eso yo reviso cada año mi audición. En GAES es gratuita. Llame al 902-026-024 y reserve visita. En GAES.
En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952-20-14-64.
¿Nos habrá tocado el número premiado de la 11? Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues les sugiero que grabemos una cinta y la hagamos llegar a Moncloa. Una cinta que simplemente diga: si se dedican ustedes a plantear reformas de la administración y dejarlas a la buena voluntad de las comunidades autónomas, no se va a reformar absolutamente nada, doña Soraya.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
4.338-04-338, serie 47.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Yo ya tengo listo un segundo café para tomárnoslo junto con don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de una figura de la que ustedes posiblemente hayan oído hablar, pero que seguro que no saben quién era, Carlos Haya.
El segundo café con Paco Linares.
En el año 1956, cuando Málaga apenas contaba con 250.000 habitantes, se inauguró el complejo hospitalario de Carlos Haya. Málaga ya contaba con 8 hospitales, entre ellos 2 muy importantes. Uno llamado Hospital Civil, que dependía de la Diputación Provincial, y el Hospital Militar. Antes de ayer me fui a una populosa barriada de Málaga e hice una sola pregunta. ¿Sabe usted por qué el Hospital Carlos Haya tiene ese nombre? Nadie sabía la respuesta. Uno me dijo que era por el nombre de un médico famoso. Alguno, que era el dueño de los terrenos, que cedió para que se hiciera ese edificio. Como antes, en el hospital había monjas, uno me llegó a decir que creía que Carlos Haya era el nombre de un misionero. La verdad es que Carlos Haya, hoy por hoy, se ha convertido en una marca de calidad que exporta por sus avances en tecnología, en trasplantes, artículos publicados en revistas especializadas en medicina. Si uno dice en un congreso médico que trabaja o investiga en el Hospital Regional Universitario de Málaga, inmediatamente oye: ¿dónde dice usted? Y se tiene que añadir: en Carlos Haya. Y entonces se oye un sonoro ¡ah! De entendimiento. Por eso, de modo oficioso, se le añadió Carlos Haya en otra sabia decisión. Pues bien, en realidad Carlos Haya fue un piloto vasco del bando nacional y que se casó con una malagueña, hija del doctor Gálvez Ginachero. Carlos Haya murió en su avión derribado en plena Guerra Civil Española. Ahora, y en virtud de la memoria histórica, Izquierda Unida, en combinación con el PSOE, ha logrado lo que hace 8 años no consiguió: el cambio de denominación del complejo hospitalario. que sin previo aviso y de acuerdo entre la Dirección General de la Memoria Democrática y la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, se cerró el trato hace 20 días para cambiarle el nombre por el de Hospital Provincial. ¿Cuánto cuesta crear una marca? Se lo digo yo, miles de millones. ¿De quién será la imprenta que haga tanto papeleo? ¿A qué partido pertenecerá la persona que haga una campaña tan brutal para que en el mundo entero se vuelva a reconocer lo que antes era Carlos Haya? Millones de euros. Sin embargo, en el Valle del Guadalhorce sigue muriendo la gente porque no se abre un centro de alta resolución para más de 150.000 personas después de haberse gastado la Junta de Andalucía cerca de 30 millones de euros en construirlo. Sigue vacío. Yo lo que no entiendo es cómo continúa subiendo la intención de voto del odio, la intención de votar a Izquierda Unida. Me pregunto si los que agitan este infundio, colados de rebote y sin capacidades en la Junta, piensan que así van a arreglar la ruinosa sanidad pública local, entreteniendo al personal con juegos de palabras y fantasmas del pasado.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Doña Nuria Richard, ¿qué tal está usted?
¿Qué tal, Luis? Buenos días a todos.
Hoy esta mesa es un caos. Ha encontrado usted muchísimas cosas entre líneas. Cuéntenos.
Sí, que hay muchas cosas entre líneas. Si te parece, Luis, empezamos por las portadas. El Mundo, las autonomías declaran la guerra a la reforma Soraya. En El País...
Le ha faltado añadir, y el gobierno se rinde de antemano.
La foto de portada es Soraya con este dossier, o esta carpetilla de cartón a la que ella le llamó el niño. Después de la niña de Rajoy está el niño, su niño, en fin. En El País, Londres espía millones de llamadas y correos por la red de fibra óptica. También en portada, un juzgado investiga la privatización de la sanidad madrileña. Si seguimos por el ABC, foto de la infanta Cristina, sonriente, espléndida, y el titular, Hacienda, no haya un solo indicio contra la infanta, atribuye en exclusiva los delitos fiscales a Iñaki Urdangarín y Diego Torres. Las dos mujeres quedan fuera.
La pregunta es, ¿ha habido pacto? ¿Tú qué crees?
Pacto. Oye, están de moda, ¿no?, los pactos.
Sí, está la gente muy negociadora últimamente.
Sí, es verdad, muy pactable.
Muy bizcochable, que decía Alfonso Guerra.
En La Razón, el juez Silva a Blesa. Se lo digo, tengo que salvar el tipo. Y aparece en portada cuatro fotografías de la declaración de Blesa, a la que ha tenido acceso La Razón. Dice, sostuvo que si no creyera que fuera competente, se hubiera ido a comer y que había una confabulación. Aseguró ante el banquero, no creo que las personas se deban evadir de la justicia porque tengan dinero.
La verdad es que Blesa pues ha tenido una buena noticia esta semana. Ha salido de la cárcel porque ha anulado la audiencia provincial, una de las causas que lleva el juez Elpidio Silva, pero ha tenido también una pésima noticia, Blesa. Ha salido Cándido Méndez en su defensa. ¡Dios mío!
¿Cómo está la cosa? Sí que es verdad, nos cuenta La Razón que al parecer durante las 2 horas y 45 minutos que duró el interrogatorio, Blesa no movió prácticamente ni un dedo. Mantuvo las piernas juntas, los pies juntos, los brazos pegados al cuerpo y vamos, que ni siquiera cuando le dijo que iba a entrar en prisión movió una sola ceja, vamos, no hizo un solo gesto y simplemente mantuvo su inocencia. Ese es el discurso que quería resaltar. Vamos al editorial de Libertad Digital. Dice, mucho ruido y poca reforma. El ajuste que propone el gobierno es simple y llanamente ridículo. El gobierno ha perdido una nueva oportunidad y ya van unas cuantas. Acaba este editorial diciendo, urge reducir el tamaño del Estado, pero el gobierno parece que ha renunciado por completo a ello. Yo lo recomiendo porque al final lo que nos cuenta Libertad Digital es que realmente lo que se va a reducir, dice que solo se ahorraría al contribuyente unos 1.625 millones de euros al año como máximo. Una broma en comparación con los casi 500.000 millones de euros que gastó en total el conjunto del sector público. Dice...
Estamos en una situación donde no se hace nada, pudiendo hacerlo, y encima pues se intenta hacer ante la opinión pública, porque no hay otro remedio, como que se hace algo. Con lo cual, pues esto es un teatrillo.
Un teatrillo. Además, dice Libertad Digital que el CORA, que es la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, tan solo supondrían un recorte del gasto de 6.500 millones de euros entre 2012 y 2015, es decir, en 4 años, y no los 37.700 millones de euros que se anunció ayer a bombo y platillo. En cambio, en La Razón vemos que el titular es ahorro administrativo. Dice, esos 37.700 millones de ahorros son razones suficientes para apostar por una reforma clave. Quienes pretendan quedarse fuera solo podrán exponer intereses particulares y oportunismos cortoplacistas. No les resultará fácil que posiciones obstruccionistas calen y sean comprendidas por la sociedad. Es decir, que pide que sean pactadas por todos los grupos políticos, los sindicatos, y que apoyen esta reforma de las administraciones.
Y al referirse a posturas obstruccionistas, está refiriéndose, por ejemplo, al PP andaluz, que ha dicho que eso de eliminar el Defensor del Pueblo andaluz, nada de nada, porque es muy necesario. ¿O no? ¿Se estará refiriendo a ellos?
Pues lo mismo. Sí que es verdad que el gobierno cada día nos sorprende más con reformas voluntarias, que es una nueva modalidad que desconocíamos. Nos vamos a las cuatro esquinas de Federico Jiménez Los Santos. Semana de la intoxicación tributaria. Dice que durante 8 días el ministro de Hacienda y la Agencia Tributaria han protagonizado una saga de trolas, intoxicaciones y presuntos delitos, obstrucción a la justicia, falsedad documental, prevaricación sin precedentes en nuestra historia. Todo empezó en la tarde del viernes, tras filtrarse que, según el informe remitido al juez Castro, la infanta Cristina vendió en 2005 y 2006 13 fincas, ganando 1,5 millones de euros. Esa noche la Zarzuela activó una nota negando que la infanta hubiera vendido nada. Y sigue Federico contando que en la mañana del sábado la agencia tributaria se ratificó en las ventas. De sábado a domingo la agencia tributaria achacó a terceros, notarios y registradores, los datos falsos remitidos al juez. El martes nació la teoría del simple error técnico. El miércoles Montoro dijo que no estaba en condiciones de explicar lo sucedido, pero no dimitió. El jueves insistió en que el DNI de la infanta se había confundido con otro igual.
Por cierto, incalificable, vamos, inmarcesible el hallazgo filológico del señor Montoro, lo de los
Denesis.
No, perdón, los Denesis. Que están rebuscado que ya ni me acuerdo.
Parece
ni me
griego.
Los Denesis.
Es que le patinó la lengua con tanto nervio. Y ayer viernes se consolidó la doctrina del error sin un solo responsable técnico ni político. O sea, que nos han mentido como bellacos y nos siguen mintiendo. Y sí, es verdad que nadie
que
ha dicho.
Te rondaré, Morena.
Eso es. En El País se habla en el editorial de un pacto difícil. Gran parte de la reforma administrativa del gobierno depende de su cintura negociadora. Volvemos al pacto en el País. A nadie se le escapa la fragilidad de esa construcción teórica para garantizar el éxito de una reorganización que pasa por la decisión de múltiples autoridades autonómicas y que puede afectar a los estatutos vigentes. Pacto y más pacto. Pacto entre ellos. En fin, pues esto la verdad es que nos lleva a preguntarnos qué hace mejor a un político estatal que a un político autonómico. Porque parece que unos dan lecciones a las otras.
¿Acaso hay diferencias entre unos y otros? Dilapidan nuestro dinero igual. Los autonómicos son más, son por 17. Pero...
En El Mundo encontramos, pero ahora supongo que hablarás de ello, Luis, la doctrina Parot tiene en prisión a los condenados por López de Hoyos, ETA cada domingo junto al Guggenheim, Marimar Blanco pide que se reconozca a los autores de los atentados aunque estos prescriban. Y es que ayer por fin se consiguió que no prescribiera este atentado. In
luego hablaremos con ello, de ello con don Francisco José Alcaraz.
Exámenes más difíciles en catalán que en castellano. Las preguntas al detalle también es una información del Mundo. Convivencia Cívica denuncia desigualdades en las pruebas para justificar la inversión. Son las pruebas a los alumnos de sexto de primaria. Se las pusieron más difíciles a los que hacían los exámenes en catalán y se supone, según Convivencia Cívica, que así sacaban peores notas los que estudian en catalán y entonces así hay que hacer mucha más inversión en catalán.
Y para justificar que a pesar de la inversión aprenden castellano extraordinariamente, sí.
Eso es. Hoy El Mundo va por este lado y es que las becas son solo el 4% del gasto educativo. De hecho, su editorial precisamente su editorial principal es este. Las becas sí deben premiar a los que más estudian, algo que muchas veces hemos dicho en estos micrófonos.
Pues sí.
Y nos trae una información del coste de las ayudas en la universidad es 5 veces superior a las del bachillerato. Son unos datos muy interesantes que la verdad que si a alguien le apetece puede leer precisamente entre líneas. Dice que el gasto en becas representa el 0,18% del PIB, mientras que el gasto público en educación es del 4,7%. Y también nos hace comparativas entre lo que se gasta el gobierno. Dice que destinó 5.779 millones de euros a la escuela concertada durante este año y en cambio se gastó 1.924 millones de euros en ayudas universitarias y no universitarias.
¿Y por qué contrapone esas dos cosas? ¿Qué pasa? ¿Que las escuelas concertadas tienen menos derecho a recibir dinero? Aparte de que es que, vamos a ver, el Estado no da un euro a las escuelas concertadas. ¿Qué demonios? Los padres pagan impuestos como todo el mundo y tendrán derecho a llevar a sus hijos a donde les plazca. Cheque escolar ya.
Ayer, por cierto, el ministro Wert sufrió un momento mortal, que es la protagonista de Las Amistades Peligrosas en el Teatro Real. Le pitaron, creo que no se dio la vuelta ni tampoco se tambaleó en el último momento, allí permaneció. Le pitaron, el ministro Wert fue al homenaje a Teresa Berganza y al lado de la reina, que la reina tuvo que aguantar también, gritos de fuera, dimisión y a favor de la enseñanza pública.
Desde luego, qué inclemente es la izquierda con los que colaboran con sus grupos de comunicación favoritos.
En El País nos recuerdan que Montoro deriva hacia el PSOE la culpa del error en las fincas en 2005 y saca de Montoro una frase de ayer en su comparecencia. Dice, pido prudencia a todos los que opinan, no solo a la prensa, porque los errores pueden ser compartidos.
Y es que, ¿compartidos vamos, por quién? No creo que la prensa tenga ninguna compartición del error en la introducción de datos en un ordenador de Hacienda, ¿no?
Y si tiene alguna acusación contra la oposición, pues que la haga.
Una última cosa, doña Nuria.
Pues a ver, en el ABC nos dicen que todos los concejales habrán de revelar su postura sobre Resistencia Galega. Dice que el portavoz de la coalición, José Manuel Beiras, de Anova e Izquierda Unida, se adelantaba el martes a la cita afirmando que el único crimen que cometieron los acusados es ejercer la indignación, porque se están juzgando a los miembros del grupo terrorista Resistencia Galega. Fueron detenidos por posesión de armas, explosivos y falsedad documental.
¿Y Beiras salió en su defensa?
Se les juzgará el lunes.
¿Y Beiras salió en su defensa?
Eso es. Entonces,
Que eso es delito.
Pues dicha valoración ha provocado que el PP plantee dos mociones en todos los ayuntamientos gallegos con las que aspira a saber cuántos concejales y de qué partidos apoyan la frase de Beiras y cuántos votan una declaración de condena a RG.
Pues eso me parece muy bien, pero además, ¿la Fiscalía va a hacer algo al respecto o no?
Pues no lo sé, de momento nada. Lo mismo está de fin de semana, por cierto, que Ginés, el sheriff de Coslada, ha registrado el nombre.
O si tenías pensado... ¿Cuál? ¿El nombre de Sheriff de Coslada?
Sí, menos mal que no es el que tiene el registrado de la marca España, que también se hemos sabido esta semana, porque si no ya...
Muchas gracias, doña Nuria. ¿Qué tal, don Mariano?
Estupendamente, don Luis. Pues antes de seguir con la actualidad y con estas incertidumbres y estas sorpresas, vamos a hablar de algo que no deja ni incertidumbres ni sorpresas desagradables. Y me refiero a un gran cronógrafo como el Basel de las Contes, que nos ofrece Galería del Coleccionista. El reloj Basel es una obra maestra de alta relojería, un cronógrafo de mucha altura. Tiene tres esferas, agujas luminiscentes con filo dorado, maquinaria suiza y esos detalles de tornillería acabada en oro rosa que la verdad a mí me encantan. Está bien llevar un reloj con todos estos tornillitos tan estupendos ahora que el país entero parece que anda buscando el tornillo perdido. Y lo mejor de todo es que puede ser suyo por solo 10 euros al mes sin intereses en una oferta especial para nuestros oyentes. Para aprovecharla, muy sencillo, coge el teléfono y llama al 902-757-132. Lo repito, 902-757-132, solo 10 euros al mes por un reloj del máximo nivel. Toda una oportunidad y más en estos tiempos. Ahora que nada parece funcionar en España como Dios manda, no está mal llevar en la muñeca algo que sí funciona con la precisión de un reloj suizo. Lo recuerdo, solo es preciso llamar cuanto antes al 902-757-132. 902-757-132 y realizar ya su reserva por solo 10 euros al mes. El reloj Basel con la garantía de Galería del Coleccionista.
Pues muchas gracias, don Mariano. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos con la rebelión cívica.
La publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
En Málaga está la Fundación Museo Casa Natal Picasso, en la Plaza de la Merced, pero también en calle San Agustín número 8, en el Palacio de Buenavista, se encuentra el Museo Picasso de Málaga con exposiciones permanentes y temporales. Ahora, hasta el 9 de junio se puede contemplar una exposición multidisciplinaria del internacional pintor malagueño. Obras de su primera época, fotos, mapas cartográficos, descubre cómo era la Málaga de Pablo Ruiz Picasso, además de disfrutar de 65 obras de otros autores. Museo Picasso Málaga, en el Palacio Buenavista, calle San Agustín número 8. es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La corrupción no es un acto, sino un estado personal y social. El corrupto se siente un ganador. Reflexiones como estas las podrá encontrar en el libro Corrupción y Pecado, escrito por el Papa Francisco, el Papa de los pobres y la austeridad, que El Mundo presenta en exclusiva. Este domingo con El Mundo a la venta, el libro escrito por el nuevo Papa. Corrupción y Pecado, solo con El Mundo.
¿Has visto los bocatas de jamón que se trae el nuevo? ¿No decían que estaba régimen?
Sí, son de guijuelo de bellota. ¡Sanísimos! Me ha contado que los de guijuelo directo le envían a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros IVA y transporte incluidos.
¡Vaya con el nuevo!
Guijuelo directo. Jamones y embutidos de bellota de guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
¡Compra, corto, mitad! ¡Dame un espacio! ¡Dame dos, solo dos!
¡Dos chocolates, dos!
¡Dame cappuccino, café irlandés, solo en la mediana!
Por favor, ¿me pone un café con leche?
Largo, semilargo, mitad, entre corto, sombra, nube...
No lo entiendo.
Usted no es de aquí, no es de Málaga, ¿no, señora?
Pues no, es la primera vez que vengo.
Pues bien, señora, está usted en el Café Central. Aquí, desde hace muchísimos años, se puso nombre a cada una de las formas de servir, de poner un café. Por ejemplo, usted ha pedido un café con leche, ¿no?
Pues sí.
Pues mire usted, aquí un café mitad leche y mitad café se llama un mitad. Un sombra es leche con un poco de café. Una nube es todo leche y unas gotas de café. Y así hasta 10 supuestos, incluyendo el no me lo ponga, que es un vaso de café vacío.
En el café central de la Plaza de la Constitución en Málaga se inventó la forma de pedir café. Desayunos, tapas de buena cocina, tipismo y buen servicio en el Café Central. Café Central. Café sin igual.
Rebelión Cívica con Francisco José Alcaraz.
Don Francisco José Alcaraz, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis.
Bueno, estoy un tanto sorprendido. Resulta que la mandanga de comisión o mesa o lo que sea que pone en marcha el gobierno vasco para todo este proceso de blanqueamiento de la actividad terrorista consistente en igualar víctimas y verdugos, pues se ha reunido esta semana con diversas asociaciones de víctimas que han entrado al trapo.
Sí, es curioso porque además algunas asociaciones que lideran este país, cuando se nombró en el pasado mes de enero a este individuo, que fue además militante de ETA, porque fue miembro de Batasuna, estuvo en el Ayuntamiento de Tolosa como concejal de HBZ, y por lo tanto fue, y ya no sé lo que será actualmente, pero sí que estuvo representando a ETA, y que además llevaba también una fundación por la paz, ahí un poco con una equidistancia con las víctimas. Bueno, pues este individuo que además lleva ese nefasto plan, que es nada más que las consecuencias de un proceso que hay con la banda terrorista ETA y que se quiere encauzar desde el gobierno vasco, pues se ha reunido con distintas asociaciones.
Pero
hay que decir que
resulta que han acudido, incluida la UBT.
Incluida la UBT, que dijo que rompía las relaciones con el gobierno vasco y que jamás se reuniría con un individuo como este. Bueno, pues estaba también allí. Entonces, pues bueno, nosotros sí que somos consecuentes con nuestras declaraciones, con nuestra postura. Hemos mantenido siempre nuestros principios y nunca vamos a estar dando ninguna paula a ninguna persona que tenga esa trayectoria, y menos a un proceso como es el proceso de negociación con ETA, en el cual va incluido esta mesa por la paz y la convivencia que quieren vestir ahora, que no es ni otra cosa que es el proceso de negociación institucionalizado.
Bueno, de lo que se trata es de escenificar de cara a la opinión pública española, pero sobre todo en el País Vasco, pues ese aquí, pelillos a la mar, no ha pasado nada, todos éramos iguales, y ni vencedores ni vencidos, ¿no?
Sí, de hecho, incluso también tenemos esta semana la verdad es que ha sido tremenda, porque hemos tenido un informe también en este caso del representante del defensor del pueblo vasco, donde este señor, pues bueno, viene a decir que, no es que venga a decir, es que apoya toda y cada una de las reivindicaciones que está haciendo ETA, como por ejemplo los acercamientos, excarcelación individualizada, la derogación de la doctrina Parot. Además, osa decir que es que en el País Vasco ya no hay ningún tipo de problema ni de terrorismo, que no hay coacción, que no hay amenaza, que no hay miedo, que no hay asesinato. Claro,
se lo digan a los 200.000 exiliados vascos que viven en otras partes de España.
A cualquier pueblo de cualquier parte de la comunidad.
Que vaya a Mondragón a pasearse con una bandera española.
Con una bandera española, y bueno, pues la verdad es que ese informe que ha sido aprobado en el Parlamento Vasco, pues para la verdad es que es una ofensa a todas las víctimas del terrorismo y a todas las personas que siguen viviendo con miedo y coacción en el País Vasco, o quienes se sienten identificados en esas pintadas de amenaza de muerte, como ha habido también esta semana en algunos lugares del País Vasco. La verdad es que se está vendiendo. A mí lo que me preocupa no solamente lo que está haciendo el gobierno vasco a través del defensor del pueblo o del que han nombrado en esa comisión por la paz y la convivencia, sino que realmente no hay una batería de respuesta tanto del gobierno como de los medios afines en contra de todo lo que se está haciendo, aunque esté apoyado por las asociaciones o por la mayor asociación de víctimas del terrorismo. Creo que hay que actuar con coherencia y hay que denunciar lo que es en toda regla una humillación para las víctimas y para todos los españoles.
Pues luego, don Francisco José, si se queda usted en la tertulia, si le parece, hablamos de una noticia positiva, que ha sido el hecho de que se haya reabierto la causa por el atentado de López de Hoyos, con lo cual no ha prescrito por muy poquito tiempo esa causa, ese atentado terrorista, del cuyos autores todavía no tenemos noticia. No sabemos quiénes son los responsables de aquel atentado. ¿Se queda usted luego en la tertulia?
Me quedo en la tertulia, don Luis.
Venga, perfecto. Pues hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a la hora de tertulia de Sin Complejos.
Es la mañana de fin de semana. Sin Complejos. Madrid es radio. 99.1.
En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Degustar de la cocina mediterránea en una amplia terraza tiene un nombre: Restaurante Al Punto. Gran variedad de entrantes y exquisitas sugerencias de nuestro chef para cada temporada. Disfruta de un entorno agradable con amplios salones y aparcacoches. Al Punto, Avenida Machu Picchu 85, cerca del Palacio de Hielo. 91-300-1447 o www.alpunto85.com. Te esperamos.
Propietario, despreocúpese de los problemas del alquiler. Con la agencia negociadora del alquiler siempre va a cobrar la renta, al ser la agencia negociadora quien le paga directamente y no el inquilino.
Además, le va a llevar toda la gestión del alquiler con el fin de que no tenga que ocuparse de nada, ni de tratar con sus inquilinos.
Información en el 902-100-108 y en la web agencianegociadoradelalquiler.com y consiga sin coste el certificado de eficiencia energética, obligatorio desde el 1 de junio.
No preguntes, no preguntes.
Raúl ve a su primo un poco gordita. Le preguntaría si está embarazada, pero puede ser un lío.
Raúl tiene sentido común, por eso esta gran promoción es para él. Llévate ahora un Toyota Auris por 14.490 euros y por solo un euro más, totalmente equipado. Una promoción para los que tenemos sentido común.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Dr. Federico Rubio y Galí 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Aespa Ascensores Españoles. ¿Quiere ahorrar hasta un 50% en su factura de mantenimiento? ¿Está harto de subir escaleras y necesita confiar en profesionales para la instalación de un ascensor? Reciba asesoramiento y un presupuesto sin ningún tipo de compromiso llamando al 91-616-9121. Aespa Ascensores Españoles. 91-616-9121. Grupo Eninter.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Escuchas Es Radio. 99.1 FM. Es Radio. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Pues son las 9 de la mañana, las 8 de la mañana en Canarias, de este sábado 22 de junio de 2013. Y comenzamos nuestra hora de tertulia. Don Iván Espinosa de los Monteros, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis.
¿Qué le parece a usted esta reacción de las autonomías a esa reforma voluntaria del gobierno, de las administraciones, que ya han dicho, en fin, que verdes las han segado, que algunas no piensan recortar nada de nada, caso de Cataluña, que otras no van a quitar órganos esenciales como el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas, caso de Andalucía? ¿Qué cree usted que va a pasar?
Yo estoy esperando dos reacciones, por lo menos. Una, que alguien o alguna autonomía proponga suprimir la vicepresidencia del gobierno, que yo me imagino que eso lo propondrá. Claro, si la vicepresidencia del gobierno propone suprimir órganos de las autonomías, pues las autonomías acabarán proponiendo que se supriman también órganos.
Bueno, algo así, ¿no? Ha dicho Artur Mas, ha dicho que suprimen ellos. En el Estado central.
Que supriman ellos, ¿no? Y lo segundo que estoy esperando es ver las reacciones de las autonomías del PP, porque era de esperar que aquellas comunidades que están gobernadas por otros partidos pues no quieran colaborar en absoluto con el PP, porque no les va nada en ellos salvo cosas malas, ¿no? No, ningún partido político y ningún individuo, ningún político individual tiene ningún estímulo para recortar aquellas instituciones u organismos en los que tienen colocados pues a gente del partido, gente cercana, gente de su órbita. No hay ningún estímulo para ello. Por lo tanto, no cuento con que ninguna comunidad que no esté gobernada por el PP lo haga. Pero es que tampoco cuento con que ninguna comunidad que sí esté gobernada por el PP, digamos que siga la línea del gobierno central. Y estoy esperando pues a ver qué se dice en Galicia, o en Baleares, o en la Comunidad de Madrid. Y no soy muy optimista, si te tengo que ser sincero. Yo creo que hay muy poco estímulo para que se haga. Este plan que presentó ayer la vicepresidenta, en el que teóricamente se ahorran 37.700 millones de euros, es, yo creo que, pues, casi rayando en el buenismo que conocimos en otra época, ¿no? Con otro presidente de gobierno en el que, bueno, se podría hacer, se haría, pero claro, no es obligatorio, confiamos en que las autonomías lo hagan. Bueno, es una cosa. Aquí falta realmente, falta una voluntad política incuestionable, firme, clara, pero no solo del gobierno central, especialmente del gobierno central, pero de toda la casta política, por reestructurar el Estado. No es una cuestión de recortar un poco por aquí, no es cuestión de cerrar dos o tres empresas públicas, que por supuesto que es necesario, y dos o tres organismos, y observatorios, y defensores del pueblo local. Todo eso es muy necesario.
A mí me resulta incluso tierno ver ayer a la vicepresidenta hablar de 57 organismos que se van a cerrar, o reformar, o reducir, o adelgazar, cuando tenemos 4.000
claro,
en España.
Es que, por un lado, este es un gobierno que podría haber sido el más apropiado para acometer este tipo de reforma, ¿no? Porque está compuesto esencialmente por altos funcionarios del Estado, gente que conoce el funcionamiento del Estado. Es decir, no es gente que tenga mucha experiencia en el sector privado, ni que haya cotizado un solo día del sector privado, ¿no? Igual que pasó con el gobierno de ZP. Es gente profesional de lo público que creo que no tiene el contacto con la realidad y con la preocupación que le supone a los ciudadanos en general el tamaño del Estado. Pero sí tienen un conocimiento, creo, muy profundo de cómo funciona el Estado, porque son pues básicamente abogados del Estado, como la vicepresidenta doña Soraya, o son registradores, como el presidente Rajoy, o hay ministros que son técnicos comerciales del Estado. Es toda una administración en el primer y segundo nivel de gente que sí conoce bien el Estado, que si quisiera, sabría dónde recortar. Pero claro, también saben, porque son altos funcionarios del Estado, que todos esos sitios donde tienen que recordar están llenos de gente cercana, de amigos, de gente a la que se le deben puestos, de gente a la que se le remunera sus esfuerzos en favor del partido, pues con puestos públicos, en organismos, en empresas públicas, en organismos asociados a esos gobiernos autonómicos o municipales o centrales también. Y precisamente porque saben quiénes son, con nombre y apellidos, y tienen en su mente las caras de esas personas, es por lo que es prácticamente imposible que este gobierno lidere esa necesaria reforma del Estado.
Don Carmelo Jorda, ¿usted por qué cree que el gobierno lo ha planteado todo esto como una especie de cosa voluntaria para que las autonomías se sumen, en caso de que buenamente lo consideren oportuno, en lugar de usar su mayoría absoluta para imponerlo?
Muy buenos días. Pues por dos razones, básicamente. La primera, porque realmente no creen en esto. Es decir, no creen en que haya que reducir el Estado, no creen en que haya que hacer un sector público que podamos pagar mejor entre todos, o que simplemente podamos pagar, que es tal y como está en día. Ellos no piensan que es necesario, ellos piensan que el sector privado, es decir, los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos y las empresas que crean empleo y pagan sus impuestos, tienen que estar al servicio de ese gran sector que son ellos, y que efectivamente está lleno de amigos y conocidos y cargos que te apoyan en el Congreso y este tipo de cosas. El Congreso del partido, digo, no de los diputados.
Ya.
Esa es la primera razón. Y la segunda razón es que, en el hipotético caso de que creyeran que sí, que algo de esto hay que reducir, que, como digo, no lo estimo demasiado probable, son muy cobardes. Y no tienen ninguna intención de ir a un enfrentamiento institucional que podría ser bastante tenso, es decir, que requeriría de un esfuerzo político que no están dispuestos a hacer. Entonces, pues como son cobardones, lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con todo lo que está ocurriendo con Cataluña, que en lugar de, digamos, ponerse firmes ante un desafío tan claro, pues andan ahí regateando, pues no eluden ese posible enfrentamiento con las autonomías, lo dejan a la voluntariedad, y así acabaremos que efectivamente no se hará nada.
Con lo cual, don Arcadio Mateo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues nos podemos encontrar en la penosa situación de que haya autonomías que sí que acepten recortar lo que tienen que recortar. Antes leía en el comentario de las noticias pues un párrafo de ese resumen ejecutivo del informe de reforma, donde enumeraba toda una serie de órganos que tendrían que desaparecer, órganos autonómicos como agencias meteorológicas, defensores del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos podemos encontrar en la penosa situación de que haya autonomías que digan, pues sí, vamos a reducir, y haya otras que digan, pues no, con lo cual incrementamos todavía más el agravio comparativo, ¿no?
Pues no sé, vamos a ver cómo se concreta el desarrollo, pero en la letra pequeña creo recordar que se dice que será de obligado cumplimiento para aquellas autonomías que no cumplan el objetivo de déficit marcado, con lo cual nos plantearemos la situación de que quien cumpla el objetivo de déficit se le permitirá que haga tonterías, y quien no lo cumpla tendrá que ejecutarlo obligatoriamente, ¿no?
Pero es que eso ya nos lo dijeron.
Tan disparatado, ¿no?
Pero es que eso ya nos lo dijeron hace un año con las famosas normas que permitían obligar a las autonomías incluso retirarles competencias en caso de que no cumplieran sus objetivos de déficit, y al final no se ha aplicado esa norma.
Bueno, y si no, vamos, se cambian los objetivos.
¿Eh? Exactamente.
Yo creo, oye, yo creo que vamos a tener la mañana, bueno, animada, ¿no?, porque el tema es importante y hay mucha sensibilidad, pero yo creo que es un paso importante respecto de lo que conocemos. Igual que en otros aspectos, se está intentando cambiar la tendencia. Hemos tenido una tendencia desde el principio de la democracia, en la cual incluyo a todos los presidentes, en ceder cada vez más funciones, más atribuciones, más capacidad de gasto a las autonomías. Pues es el primer intento de reconducir eso. Modesto y lento y todo lo que queráis, pero es el primero. Oye, tampoco vale. Bueno, pues oye, sí, fenomenal, nunca vale. Pues bueno, yo es la primera vez que veo un pequeño punto de inflexión. Sí. Insuficiente, por supuesto, ¿eh? Pero es el primer punto de inflexión que veo. Y ya le estamos zumbando, jolín, si es que esto es desolador venir con el traje de buzo, Luis.
Claro que le estamos zumbando porque es muy malo. Es que nunca vale, ¿no? No vale cuando es malo. Ni más ni menos. O sea, no hay un...
Reducir el gasto público es malo porque lo has decidido tú, perdona.
No.
Es malo porque
reducir el gasto público una décima parte de lo que podría reducirlo es malo porque lo digo yo, sí, porque es mi opinión, efectivamente. Pero yo vengo aquí a dar mi opinión.
Reconozco que se puede reducir
en determinado caso a lo mejor un poco, en vez de reducir de verdad, que es lo que necesitamos. Es que es como si le digas, hombre, a este enfermo de cáncer, que le des dos aspirinas no le hace daño. Está bien que le des dos aspirinas, sí, pero no le cura. Bueno, y mientras estamos haciendo el tonto con
aspirinas,
los...
Bueno, yo pues lo,
claro que es mi opinión, es que aquí venimos a dar nuestra opinión. Sí, si nos
yo
vamos
digo que no, que es la primera vez que se intenta de verdad reducir el gasto público.
Lo que pasa
que se ponen encima de la mesa, cosas interesantes.
Lo que pasa es que realmente este gobierno dice cosas que luego no hace. No las hace, sí, pero no las hace. Antes decía Carmelo, no, es que no es un gobierno valiente. Claro, que ser valiente implicaría que en realidad desearan hacer cosas que no se atreven a hacer. Yo creo que es que no desean hacer ninguna de esas cosas que probablemente Carmelo y yo mismo desearíamos que hiciera, y probablemente tú también, Arcadio. ¿Por qué? Porque carece de una convicción política firme, carece de la firme determinación de tomar ciertas medidas porque no creen en ellas personalmente, no tienen un conjunto de valores y de ideas que defiendan a capa y espada. Entonces, claro, dicen, no, reducirán el gasto público. Bueno, llevan ya un año y medio gobernando y la realidad es que España sigue teniendo más gasto público que el año anterior. 2013 se va a gastar más que 2012, en el que ya se gastó más que 2011. Es decir, está bien el punto de inflexión, como tú dices, desde el punto de vista de la difusión de ideas de que algún día bajaremos el gasto público. Pero la verdad no se hace. Es decir, el gobierno donde se define es en los presupuestos generales del Estado. Usted podrá decir que le gusta mucho la educación, o que usted es el defensor de la sanidad pública, o que usted cree en la reducción del tamaño del Estado. Pero luego llega octubre, se presentan los presupuestos generales del Estado, y todo lo que usted dice que va a hacer, donde se hace es ahí, donde se demuestra, es en los presupuestos generales del Estado. Y llega el mes de octubre, presenta los presupuestos, ya lo veremos este año, ojalá me equivoque, y no se reduce el gasto público. Lo que se dan son unas ideas, unas directrices, unas recomendaciones. Pero fíjese que siendo el partido que tiene mayoría absoluta, la más amplia que ha tenido nunca el PP, siendo además el partido que domina la mayoría de las comunidades autónomas...
La que ha tenido el PP nunca, ¿no? Perdona, José María Aznar tuvo más mayoría absoluta que el señor Rajoy.
El señor Rajoy tenía menos diputados y encima la oposición tenía más. Es decir,
que el señor...
El señor Rajoy tiene más diputados que tuvo nunca el señor Aznar. Y además gobierna comunidades autónomas que nunca gobernó.
El señor Aznar tuvo más porcentaje, perdonarme.
Bueno, a lo que voy. Teniendo el control absoluto de la Cámara, teniendo el control de varios... Teniendo el poder en varias comunidades autónomas. Me parece que no tiene el control, pero en fin. Y teniendo también el gobierno en varias de las principales ciudades de España, uno pensaría que un partido que controla los tres estamentos en gran medida del país, pues podría tomar decisiones que realmente transformaran nuestro país y que se aprovechara, entre comillas, que se aprovechara estos malos momentos, este momento de crisis tan grave que hemos tenido, para reestructurar el Estado de tal forma que cuando por fin salgamos reforzados de esto. Porque como decía un profesor universitario que conozco, siempre hay que aprovechar una crisis para reformarse y para salir fortalecidos de la misma. Y no lo estamos haciendo. Entonces tú dices, bueno, ¿es bueno que reduzcan el gasto público? Por supuesto que es bueno. Es tan bueno que nos parece insuficiente lo que están haciendo. Es nuestra opinión, efectivamente. Pero es que lo que vemos es que no están tomando medidas serias. Yo no veo que la clase política en general y este gobierno en particular se hayan enterado de que España no se puede permitir este tamaño de Estado que tenemos. Yo no tengo la sensación de que hayan cometido grandes sacrificios. Han cometido grandes sacrificios los ciudadanos, a los que se suben los impuestos, directos, indirectos, los especiales, todos. Pero yo no veo que haya habido una reducción drástica del tamaño del Estado, ni en el gobierno central, ni en el autonómico, ni en las corporaciones municipales.
No ha habido ninguna reducción de verdad. Nada realmente de verdad sustancial. Es decir, ha habido cambios. Al final, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esta reforma? El gobierno hace cambios superficiales que en muchos casos están bien. Es decir, pues no sé, potenciar la administración electrónica está muy bien. Una cosa, oye, que es loable, que es bueno para todos, que nos ahorra dinero, que hace las cosas más fáciles, que puede incluso ayudar a generar empleo desde el punto de vista que las empresas se muevan con más facilidad y tengan menos burocracia, y eso siempre es bueno. Yo no digo que eso sea malo, pero no es una reforma estructural, es arreglar algo. Y eso está bien. Pero no vengas y me digas que esto es una reforma estructural. Y luego no vengas y me digas que vas a ahorrar 37.000 millones, porque es mentira. Me estás dando una cifra falsa, me estás mintiendo. Entonces, eso es lo que hizo
yo voy a una pregunta concreta. Ya tenemos primera contestación. Bueno, tenemos contestaciones de tres autonomías. Asturias, gobernada por el PSOE, ha decidido eliminar su defensor del pueblo con el apoyo de UPyD del PP y de Foro Asturias y el voto en contra de Izquierda Unida, que es socio del gobierno del PSOE, pero han decidido eliminar el defensor del pueblo. Otra comunidad socialista, Andalucía, ha decidido que no elimina a su defensor del pueblo, y además en ese caso con el apoyo del PP, que dice que no, que es muy importante el defensor del pueblo andaluz para los andaluces. Y Cataluña, ha dicho textualmente el señor Andreu Mas-Colell, consejero de Economía, que, entrecomillado, jamás aplicará la reforma administrativa del gobierno. Vale, ya tenemos esa contestación. ¿Y ahora qué hacemos con Cataluña?
Más de lo mismo, ¿no? Bueno, yo la respuesta a Cataluña yo creo que no nos sorprende a nadie, ¿no? Yo volviendo un momento, si me permite, al anterior, y oye, nada más lejos de mi intención de intentar convenceros de nada, ¿eh? Yo,
pues estamos aquí para intentar, opinión, pero todos intentamos,
yo creo que os puede parecer escaso todo, y bueno, y esto es, depende. Oye, yo tengo amigos que son del Real Madrid, yo tengo la suerte de ser del Atlético de Madrid, cada uno en la vida es de lo que quiere.
Nadie es perfecto.
Oye, y siempre les parece todo poco, joder, por lo del Atlético de Madrid, con las copas y la Liga del Madrid estaríamos encantados, ¿no? Y esto viven en un estado de insatisfacción permanente. O sea, que todo depende de la vida, del nivel de exigencias que le ponga. Yo creo que este gobierno se ha encontrado con una situación realmente inédita en términos económicos. Yo creo que eso lo conocemos todo, con una crisis de una magnitud y de una complejidad, porque era española, europea, bancaria, inmobiliaria, eso se lo tenemos que reconocer. Entonces, te puede gustar más o menos el estilo, pero tiene que ser capaz de sacar a este país de esa crisis, ir tomando medidas para sacar a este país de esa crisis, sin que el tejido social se rompa, que es que yo creo que a veces no lo valoramos, oye, que es que nosotros en nuestra casa todos, cualquiera de nosotros lo haríamos infinitamente mejor y mucho más rápido y mucho más intenso, pero corremos el riesgo de, tal y como está este país con una crisis tan larga y con muchos millones de parados, no sé si 6, pero muchísimos millones de parados, que esto explote, que es que no nos damos cuenta. Un país que está creciendo como Brasil, oye, todas las comparaciones son odiosas, la que se puede liar. O sea, que es que aquí empezamos a hacer medidas fuertes, intensas, estructurales, y no sabemos qué pasaría. Cuidado, yo creo que en el análisis hay que valorar eso. Oye, siempre es más bonito, oye, hacer las cosas rápido e intenso, pero no descartemos que la vía de una aproximación sucesiva, de ahorros sucesivos, pues también hay que valorarla. Yo eso es por lo menos mi opinión, que es que es muy bonito hacerlo todo y mañana, oye, y suprimimos todos los organismos y 2 millones de funcionarios a la calle, pues a lo mejor hay que hacerlo, pues
hablando de funcionarios, yo pido que no se eche a ninguno. A quien hay que echar es a los paniaguados, no a los funcionarios, que esos hay muchos.
Ahora hay algún que otro funcionario que no da un palo al agua, tampoco es eso, ¿eh? Entonces, ¿veis? ¿Lo ves? Es que una cosa son los conceptos, pero luego cuando te enfrentas a la realidad, las aproximaciones son complicadas. ¿Hay algún funcionario, perdona, que es que tiene que ir a la calle?
Pero eso ya es otra cosa, eso ya no es
otra cosa.
No es que sobre como personal, sino que es un mal profesional, entonces habrá que aplicar los mecanismos disciplinarios oportunos.
Pues si llegara a un tema disciplinario, yo porque están en su sitio de trabajo, pero yo sin ningún interés, es que hay de todo. Yo de verdad que comparto buena parte de vuestro punto de vista, pero es que luego la aproximación a la realidad es complicada.
Yo creo, Ricardo, que todos tenemos el deseo de que España salga adelante lo mejor posible y tomando las medidas necesarias. Eso estamos.
Que no lo tenga, perdón, la expresión es que es un verdadero cabrito, ¿no? Porque
de lo que estamos discutiendo es el cómo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, por aproximación, poco a poco y tal. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que España se encuentra en un momento crítico. Cuando llega el gobierno, efectivamente, se encuentra posiblemente con la peor situación económica desde la transición, por decir algo, ¿no? Posiblemente, no sé, ha habido crisis anteriores, pero esta es una crisis realmente, para gente de mi generación, es la mayor crisis que hemos conocido, ¿no? Hubo un año, el año 92, 93, pero nada comparable.
En comparación con esta.
Nada incomparable con esta, efectivamente. Bueno, entonces, ante una situación tan drástica, se pueden tomar todo tipo de medidas. Se pueden tomar algunas medidas tímidas, se pueden tomar algunas medidas un poco más ambiciosas, o se puede intentar afrontar la situación con medidas verdaderamente ambiciosas. Y yo creo, y esto efectivamente volvemos a un tema de opinión, pero yo creo que el mandato que se dio a este gobierno hace un año y medio era un mandato lleno de esperanza para que acometiera una reforma profunda, en la absoluta seguridad de que eso también implicaría algunos sacrificios que yo creo que los ciudadanos no es que estén dispuestos a hacer, es que saben que no hay otro remedio. Pero claro, cuando llega un gobierno que ha estado 7 años y medio en la oposición, 7 años y medio preparándose como buenos opositores para el examen. El examen era llegar al gobierno, ¿no? Y lo primero que te dicen es, bueno, ¿qué no sabíamos que las cuentas estaban tan mal? Dice, bueno, ¿y usted qué ha estado haciendo durante 7 años y medio, no? Cuando llega el mismo gobierno que te ha dicho 2 meses antes que no van a subir los impuestos, y en el primer Consejo de Ministros te suben los impuestos, pero no 1 o 2. El primer día el IRPF, el segundo día el IVA, el tercer día el impuesto de alcohol, tabaco, y no sé qué tal. Te suben todos los impuestos. y durante un año y medio no ha tomado ninguna medida para reducir el gasto público, hombre, te sientes un poco decepcionado. Por eso, cuando traen este proyecto de ley ayer al Consejo de Ministros, digo, oye, qué bien, leo el titular, qué bien, van a reducir el gasto público, por fin. Han tardado 7 años y medio, más luego 18 meses más, en darse cuenta de que esto era necesario. 9 años esperando este momento, ¿no? Pero luego te metes a ver la letra pequeña y te das cuenta de que es un ejercicio de cinismo.
O sea, yo hago una pregunta muy simple. Si antes de las elecciones, noviembre de 2011, Rajoy sale a la opinión pública a decir, plantearemos reformas estructurales, pero si el gobierno nacionalista de Cataluña se niega a cumplirlas, no les vamos a obligar a que las cumplan, ¿usted cree que le habría votado a alguien? Vamos, no saca una mayoría absoluta ni en broma.
Es que además, desde mi punto de vista, el tema no es... Es decir, hay decisiones, digamos, adecuadas, pero y decisiones poco adecuadas, pero no suele haber decisiones, digamos, un poquito adecuadas, que está bien, un poquito. Es decir, o haces lo que debes hacer...
Como el embarazo, que es binario, ¿no? O estás o no estás, ¿no?
O haces lo que debes hacer o no lo estás haciendo y, por lo tanto, las cosas van mal. Las cosas siguen yendo mal, por ejemplo, en España, entre otras razones, porque no se hace lo que se debe hacer. Es decir, seguimos teniendo 6 millones de parados porque el gobierno lleva 18 meses sin hacer lo que debe hacer. En este campo y en otros...
Perdona, en mayo ha hecho lo que debe hacer, porque en mayo sí se ha reducido el desempleo, ¿no? Entonces...
En mayo se ha reducido. Pero hay 6 millones de parados.
Hace por una cifra, hombre.
Pero hay 6 millones. No es una cifra, son 6 millones de personas.
Fijemos, 6 millones de personas. ¿Están o no están? Y un montón de familias.
¿Llevan 18 meses en el gobierno o no llevan 18 meses en el gobierno?
Tu argumento, ya en mayo el gobierno lo ha hecho bien. Pues a lo mejor en mayo sigue haciéndolo mal.
En bajado el paro, bajará en junio y, como dijo en su día Soledad Sánchez de Santa María, por la mañana sale el sol y en verano hace más calor que en invierno. Son cosas que pasan. Es decir, y a mí me alegra mucho que haya menos paro. Pero si el gobierno estuviese haciendo lo que debe hacer, no habría bajado el paro en mayo como ha bajado, sino el doble o el triple. Pero no lo hacen. Es que el problema es ese. El problema es que las medidas graduales estamos viendo que no sirven. Aquí la única medida que se ha tomado es crujirnos la espalda a los contribuyentes. Y a cambio de eso, nada.
Un momentito, permítanme que les interrumpa en este debate tan incandescente, pero es que es el momento oftalmológico del día. ¿Se acuerdan los oyentes que hace un par de semanas habíamos anunciado que a los 3 primeros oyentes que llamaran a la clínica oftalmológica Iradier, pues se les recompensaría con una revisión oftalmológica? O sea, no que te vayas allí a ver si ves las letras en el cartelito que hay al fondo de la sala, no, una revisión oftalmológica completa. Y bueno, pues ya tenemos el nombre de la primera de las ganadoras, doña María Asunción Seco Navedo, de Madrid, que ya ha estado en la clínica oftalmológica Iradier a hacerse esa revisión oftalmológica, y a la que pueden ustedes ver si entran en la página Facebook de la clínica, pues allí con la doctora Iradier. Los otros oyentes premiados han sido Luis de Madrid y Antonio de Badajoz. Aún no han ido a hacerse su revisión, pero allí les están esperando. ¿Qué quieren ustedes hacerse una revisión por parte de los mejores profesionales? Pues Clínica Oftalmológica Iradier. Pueden ustedes llamar al teléfono que se anuncia en la cuña que emitimos en el programa, o bien al 91-550-2454, 91-550-2454, donde les atenderán también en sábado o en domingo. Clínica Oftalmológica Iradier, para cualquier problema oftalmológico que tengan ustedes.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier, mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La corrupción no es un acto, sino un estado personal y social. El corrupto se siente un ganador. Reflexiones como estas las podrá encontrar en el libro Corrupción y Pecado, escrito por el Papa Francisco, el Papa de los Pobres y la Austeridad, que El Mundo presenta en exclusiva. Este domingo con El Mundo a la venta, el libro escrito por el nuevo Papa, Corrupción y Pecado, solo con El Mundo.
Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Informes en el 952-2014-64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Pues si les parece, vamos con dos temas relacionados. Bueno, relacionados a mi juicio, a lo mejor ustedes opinan que no es así. Por un lado, hemos visto en España, internamente, como pues cada vez hay más gestos de entendimiento, de buen rollito, de vamos a llevarnos todos bien y no hacernos daño, entre PP y PSOE. Comentaba yo en el editorial que se ha materializado, por lo menos a mi juicio, en muchos aspectos. Primero, la sospechosísima unanimidad en la elección del presidente del Tribunal Constitucional. Segundo, esa foto de familia entre Rajoy y Rubalcaba de cara al Consejo Europeo para adoptar una postura común que básicamente consiste en: señorito, suéltenos usted la pasta que necesitamos para seguir viviendo. Tercero, pues que tanto desde PP como PSOE se han dado muestras inequívocas de respaldo absoluto a la Casa Real en el tema de Lord Urdangarín, lo cual apunta que la Casa Real también habría participado en esa especie de puesta en común y de adopción de una postura unitaria. Y cuarto, aunque haya sido menos comentado en los medios, el tema de Televisión Española, donde de repente se está efectuando una renovación de puestos pues bastante curiosa, y los que había puesto el PP nada más llegar al poder se los están cepillando para sustituirlos ahora por otros. Deduzco que por pacto con el propio Partido Socialista. ¿Estamos ante un gobierno de concentración en la sombra? Sería la primera pregunta que yo les haría. Y segundo, ¿eso se debe a lo que está pasando fuera de nuestras fronteras, donde cada vez hay más signos alarmantes, por ejemplo, fin de los estímulos en Estados Unidos, amenazas de pinchazo de la burbuja en China, aumento de la inestabilidad otra vez en Grecia, todo lo cual podría llevar a que de repente nos encontremos con una crisis de deuda a corto plazo? ¿Están relacionadas las dos cosas? ¿No están relacionadas? ¿Creen ustedes que hay gobierno de concentración en la sombra? ¿No lo creen? A ver.
Son preguntas complicadas, Luis. Hoy nos también aquí.
Un café doble. Traigo a tertulianos inteligentes y por tanto les planteo preguntas complicadas.
Yo no sé, disculpen, no sé si hay tanto un gobierno de concentración como sí que ha habido determinados acuerdos en algunas áreas que han implicado, digamos, que se han extendido un poco más allá de lo que es el área pura en el que se llega el acuerdo. Es decir, pongamos el ejemplo, pues el acuerdo de cara a Europa, pues no solo es el acuerdo de cara a Europa, sino que es un acuerdo para rebajar la tensión parlamentaria, en el que además pues también pueden incluirse determinados pequeños cambios en estos aspectos. El acuerdo para un presidente constitucional, pues efectivamente, pues probablemente implica no solo ese acuerdo, sino que además, oye, y a cambio de que yo aquí no te pongo problemas, tú arréglame esto, esto y esto. Yo veo más, digamos, un poco de ese nivel de cambalache que un gobierno de concentración nacional. Y a mí me parece que los dos grandes partidos están completamente desprevenidos de lo que pueda venir de fuera y de que la situación puede empeorar con una rapidez bastante notable y sobre todo que en el ámbito de la deuda pues podemos volver a ver primas de riesgo que a las que ya estábamos desacostumbrándonos. De hecho, en los últimos días pues ha subido un 10% más o menos la prima de riesgo en esta semana, si no tengo mal el dato ahora, ¿no? Ha pasado unos 290 a cerca de 320. Entonces, a mí me da la sensación de que hemos dado por pasado ya cosas, digamos, toda la posibilidad de lo grave, y no es así, porque cuando tú tienes unas cuentas en un estado tan calamitoso como es el de España, en el que te estás gastando pues un 30% más de lo que ingresas más o menos, en cualquier momento puede venir el tío del mazo y dejarte tieso porque se complican las situaciones pues en China o en Grecia y tú te quedas sin capacidad, sin liquidez, sin capacidad de tener liquidez porque ya no te presta nadie dinero porque tienes unas cuentas que son un desastre.
Yo creo, vamos, bajo ningún concepto, Luis, hay gobierno de coalición, vamos. Yo creo que eso, en términos periodísticos, pues se puede plantear, pero vamos, no hay ningún indicio de que más allá de unas situaciones puntuales haya ninguna perspectiva de gobierno de coalición, en mi opinión, gracias a Dios, porque es lo que nos faltaría en este país, un gobierno de coalición con el Partido Socialista. Yo creo que lo que hay detrás de esto, clarísimamente, es la extrema debilidad del Partido Socialista, quien está al borde de... Bueno, lo de la desaparición tampoco, ¿no? Pero de entrar en un estado comatoso es el Partido Socialista, sin liderazgo, sin perspectiva de liderazgo. Entonces, en los bandazos que nos tiene acostumbrado el Partido Socialista con el señor Rubalcaba, que parecía un gran estratega, pero ya gente de mucho entendimiento, y recuerdo que me lo comentaste alguna vez, como Pedro Jota, dijo que a Rubalcaba le sobrevalorábamos, ¿no? Que no era tan listo como se decía.
Eso y lo dice tiempo, siempre Pedro Jota.
Y eso me lo comentaste tú alguna vez y el tiempo lo ha demostrado, ¿no? Porque, oye, esto de la capacidad de Rasputín, estratega y tal, pues no sé dónde estará porque, vamos, desde su vicepresidencia no ha conseguido nada más que fracaso tras fracaso y en la oposición, en un entorno que objetivamente debería ser favorable para la típica demagogia socialista, pues no está consiguiendo nada. Pues ahora, hecho, oye, como por la vía que estoy de apretar, dado que la gente tiene muy fresco todas las barbaridades que yo he hecho, no voy a ningún lado, voy a jugar ahora a Poligüen un poquito a ver si así me va mejor.
Eso lo entiendo y me parecería una lectura lógica, pero si ese fuera el caso, ¿qué gana el PP aceptando ese acuerdo?
Bueno, hombre, siempre al que está en el gobierno, si mantiene su política, porque un poco el mensaje desde el gobierno ha sido, oye, acuerdos sí, bueno, a lo bestia, perdóname lo que voy a decir, acuerdos sí, pero los acuerdos que yo quiera. O sea, yo voy a hacer lo que creo que tengo que hacer. Si tú te unes a lo que yo creo que tengo que hacer, oye, bienvenido sea
el
pacto.
Que es lo que ha hecho el PSOE toda la vida cuando estaba en el gobierno.
Bueno, eso es lo que se ha dicho ahora, oye, ¿no? Sí, bueno, pues por una vez el PSOE parece que ha entrado en ese juego. Al que no le reporta nada es al Partido Socialista de la oposición.
Pero eso lo entendería si es
para el gobierno y para el país y para el Estado, esta cosa tan difusa. Es bueno que el Tribunal Constitucional aparente una cierta normalidad democrática y no un partidismo, hombre, eso es bueno, ¿no? ¿Qué es mejor, que se hayan elegido por unanimidad o que hubiera sido 7-5? El PP va a elegir al presidente del Constitucional.
Es exactamente igual. Es que realmente es exactamente lo mismo.
Va a ser lo mismo.
Lo ideal es que no se hubiera elegido entre partidos políticos.
Entonces, eso ha sido lo ideal de verdad.
Es lo que es. Será mejor que aparentemos, joder, que es un órgano.
Aparentar no sirve de nada. Todos sabemos lo que es. Y entonces, si en vez de decir no hemos llegado a un pacto y nos lo repartimos 7-5, hemos llegado a un pacto y votamos todos lo mismo, es que es exactamente lo mismo.
Lo repartimos.
Es un señor nombrado por políticos. El resultado es el mismo.
Pues no, hombre, no es un señor político. No entiendo,
termino de entender su razonamiento, don Arcadio. Dice, el PSOE tiene una extrema debilidad, por eso sugiere el acuerdo. Y todo el PP dice, bueno, pues, vale, de cara a la opinión pública siempre queda mejor hacer acuerdos, con lo cual aquí acordamos. Entonces, ¿quiere usted decir que la reforma de la ley del aborto, la derogación de la ley de memoria histórica, la derogación de las leyes
de igualdad de género,
lo va a hacer ahora el PP o no?
Tiene que hacerlo igual.
Ahora que ha escenificado el acuerdo con el PSOE, ¿usted cree que lo va a hacer?
En otros términos, si el PP consiguiera, que no lo va a conseguir, porque esto ha sido, en mi opinión, algo puntual y que no va a tener mucho más recorrido, que la ley que tiene que hacer del aborto la apoyará el PSOE, no sería bueno. El PP tiene que hacer lo que tiene que hacer. Oye, si además consigue que lo apoye el PSOE, maravilloso. No seamos ingenuos, que no va a pasar. Pero oye, si hace lo que tiene que hacer, critiquémosle por lo que haga. Pero porque le apoye el PSOE, pues el PSOE sabrá.
Por lo que no haga. Llevamos año y medio.
No haga. Bueno, ahora volvemos a todo lo que no hace. Pero coño, cuando dice, voy a negociar Europa, hombre, pues será mejor que vaya si con la negociación que yo tengo que hacer, oye, se está negociando en Europa cosas importantes como la PAC. Oye, bien. Y si vas con el apoyo del partido de la oposición, mejor. Si eliges al presidente del Tribunal Constitucional y al vicepresidente por unanimidad, pues será mejor. Y todas esas cosas, aunque no lo parezca, Carmelo, pues a lo mejor influye un poquito en la prima, porque hay creo unos señores por ahí,
los signos
de unos fondos de inversión y tal. Sí. Coño, aparentemos un poquito.
¿Pendientes del Tribunal Constitucional?
Pues sí, porque oye, porque cuando hay bronca decimos, joder, ¿y esto cuánto va a afectar a la prima? Es que despreciamos también.
Los signos externos son importantes. Y yo creo que en este caso sí que ha sido una buena cosa que el gobierno y, y la oposición se hayan puesto de acuerdo, sobre todo para ir a negociar a Bruselas. Aquí todos recordamos lo que pasó hace 15 años cuando un entonces jefe de oposición recriminó al entonces presidente de gobierno que había ido de pedigüeño, y en el Congreso de los Diputados se le dijo así: usted ha ido de pedigüeño a Bruselas, y te acuerdas. Es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Cuando uno va a defender los intereses de su país, los intereses de España, lo ideal es ir, si se puede, en consonancia con ambos partidos en conjunción, para defender los intereses de España de una manera mucho más vigorosa, por así decirlo. Por lo tanto, yo creo que eso ha sido una gran noticia. Que se hayan puesto de acuerdo para el nombramiento en el área de justicia.
¿Me permite que le haga una pregunta a la primera parte de su exposición? Vamos a ver. Dice usted que el acuerdo en sí mismo pues es algo positivo. Pues hombre, depende del contenido del acuerdo, ¿no? O sea, si a lo que se va a Europa es a decir, dennos más plazo para seguir endeudándonos y gastando dinero, etcétera, etcétera, pues no creo que sea bueno para nadie.
Bueno, claro. Yo parto a base de que el gobierno, aunque no siempre acierta, busca lo mejor para España. Es decir, esa es la idea básica, ¿no? La premisa de partida. Si además el gobierno va a buscar lo peor para España y el partido de oposición se pone de acuerdo, entonces, claro, sería gravísimo. Pero yo parto de la premisa al contrario, ¿no? Y después de todas las cosas duras que hemos dicho al gobierno aquí, yo creo que alguna se puede decir positiva. Es decir, al final el gobierno no es que haya obtenido grandes logros, pero es verdad que el año y medio no nos han intervenido, bueno, pues eso es verdad, y eso es una de las cosas que más contentos están. Lo que pasa es que claro, los logros por pasiva no son logros fácilmente vendibles ni mensurables, no nos han intervenido, estuvimos en el borde del abismo, como dijo Tapé, estuvimos al borde del abismo y hemos conseguido que no nos intervengan. Bueno, bien, eso está bien. ¿Y qué más hemos conseguido en año y medio?
Pues hombre, pues un sistema bancario no bastante saneado, perdóname.
Pero claro,
el bancario español,
a base,
ahora mismo, va
a base,
ya quisieran los alemanes...
El dinero público, claro. Eso lo hace cualquiera.
Es un sistema... No, es claro, todo cualquiera, joder, pues,
eso
es todo. No sé por qué no lo han hecho los anteriores.
No,
oye, todo,
porque no estaba en
el sistema bancario,
pues,
oye, y haber pagado...
Teníamos la Champions League y estábamos en segunda regional. Y entonces, con el dinero público se arregla todo.
Haber pagado a los proveedores, que eso supone al final mucho puesto de trabajo de las administraciones públicas.
Haber pasado una legislación que dice que va a pagar a los proveedores. Y de nuevo con más endeudamiento. Si a base de endeudamiento se arregla todo, es decir, a base de tirar de dinero público, subir los impuestos y endeudarnos más, así se arregla cualquier cosa. Es decir, a mí me hubiera gustado ver que todas esas medidas se hubieran tomado, pero a base no de subir el lado de los ingresos, sino de reducir el lado de los gastos. Vamos a tener menos gastos. Las administraciones van a contratar menos cosas, dejando más espacio a las empresas privadas para que lo hagan. Va a haber menos administración pública, va a haber menos cargos de confianza y personal, no, personal administrativo asociado y menos... Pero es que no se ha hecho nada de eso. Pero claro, a base de keynesianismo, de tirar dinero público, de gastar más, pues es como decía ZP, un plan E. Bueno, pues hemos hecho no sé cuántas aceras nuevas en España.
Ha sido eso.
Pues,
¿no?
Además,
que eso
además
ha dado trabajo,
ha sido eso a la vez que el mercado, perdona un momentito, te está financiando. Si tú hicieras barbaridades, te aseguro que un señor, el fondo de pensiones de las viudas de Escocia, no te iba a seguir comprando deuda pública.
He arrancado diciendo que no nos hayan intervenido es algo bueno.
Yo no,
es bueno,
intervenido, no, es, yo no estoy convencido de prima, eso, pero aparte de eso...
no reconocemos ni lo que se hace bien.
Hemos arrancado diciendo eso, pero no
en
exageremos.
Este país tenemos el mensaje de que el acuerdo es bueno. O sea, de que haya acuerdo es bueno.
Yo no comparto
es algo
que
está... que
coste,
No, 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 pero yo digo en este
es
país.
Bueno, si va en buena línea.
No digo en esta mesa, digo
acuerdo
en este
para
país
hacer tontería, ni uno.
Estamos convencidos de que haya un consenso es bueno, ¿no? Los políticos tienen que unirse para entre todos arreglar esto. Pero yo creo que eso es falso. El acuerdo no es ni bueno ni malo. El acuerdo, o sea, puede ser bueno efectivamente si fuese en la buena línea. Entonces probablemente sería bueno. Pero normalmente es indiferente. Es decir, el hecho de que los dos partidos, o sea, el gobierno vaya con el apoyo del PSOE a Europa a decir lo que sea, a Europa le da lo mismo. ¿O es que a alguien en Europa le importa lo que diga Rubalcaba en este momento?
Sí, yo creo que sí, hombre. Pues,
sí, no le importa ni a los partidos socialistas de Europa.
Hay comisarios socialistas, porque hay gente que tiene...
Comisarios socialistas a los que el Partido Socialista suele sacudir inmisericordiamente cuando dicen cualquier cosa que no les gusta, como Almunia, y que tienen una vinculación con el partido ya muy lejos.
Cada cosa para zumbarle.
No lo fraternal, porque Almunia es...
No, 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 pero el hecho es que en Europa, igual que cuando estaba gobernando el PSOE, el PP no pintaba nada. Cuando gobierna el PP, el PSOE no pinta nada. Y que vayan juntos es un paripé. Es una escenificación que se hace porque al gobierno en este momento le gusta ir, digamos, dotarse de esa compañía, de ese halo de que hemos logrado un consenso, y a la oposición, al PSOE en este caso, pues le parecía que eso le daba un tono como de partido de Estado, que los partidos que empiezan a amenazarle seriamente electoralmente, como Izquierda Unida, no se dan. Y eso es todo, pero no sirve de nada. Carmelo, y cuando nos dicen que sirve de algo, sí, nos mienten.
En Europa leen los periódicos, y en Europa saben lo que hay en cada país, porque son profesionales.
Y por eso no les importa nada lo que diga el PSOE.
Bueno, yo creo que cuando vienen a negociar los españoles y saben que vienen con un frente unido, pues el poder de negociación o la capacidad de negociar de los españoles es superior a cuando vienen fragmentados, porque inmediatamente se toca esa debilidad.
Un gobierno con 186 diputados puede ir a Europa y defender el circo,
sí,
y eso es lo que cuenta.
Pero si además
y lo demás no les importa 60, nada.
Pues viene con una fortaleza muy superior. Eso es
aparte que sea tu opinión, ¿en qué la basas? Porque es que, ¿cómo que no le importa nada? Pues claro que le importa.
¿Cuándo hemos visto aquí preguntarle al partido de la que venga a Europa y le pregunta al partido de la oposición, oiga, ¿y ustedes esto cómo lo ven?
Pero vamos a ver, nunca. Es un tema de opinión pública y de todos. No es lo mismo que tú vayas con un respaldo únicamente de tu partido que si vas con el del partido de la oposición.
¿Y este partido, ese respaldo es de opinión pública o es de partidos? Es que,
pues
a ver...
opinión pública, hombre, porque por ejemplo los amigos de Prisa antes de que quiebren, pues los editoriales que hacen son elogiosos
de Prisa están a punto de darles una subsecretaría de Estado como mínimo. Ayer el ministro de Hacienda tenía una intimidad con el periodista del País que está en la rueda de prensa, que usted y yo sabemos cómo son todos los demás periodistas, escritores de novela negra. Bueno, era una cosa que yo estaba esperando en cualquier momento se levantase.
Comparto contigo que no es trascendente que el partido de la oposición lo apoye y que nunca justificaría no ir en la línea correcta. Pero si tú no te mueves de tu posición, que te apoye el partido de la oposición es estupendo. Al contrario, creo que Izquierda Unida y UPyD deberían haber apoyado también. Perdona, porque nos estamos jugando cosas importantes, como has dicho. Y al hilo de lo que has dicho, termino. Estamos en una situación otra vez muy difícil internacionalmente. Oye, Grecia, Brasil, China, el final de los estímulos, la prima de riesgo no ha subido apenas. Compara el movimiento de la prima de riesgo con el que ha tenido la bolsa. Perdona, resulta que ahora mismo está teniendo más credibilidad la deuda española que las grandes empresas españolas tipo Telefónica, Banco Santander, BBV. Cuidado, cuidado.
Hacemos una pequeña pausa publicitaria y nos vamos al último bloque de la tertulia, donde me gustaría tratar con nuestros tertulianos del día el tema de lo que ha pasado en Cataluña esta última semana, con la negativa de determinados partidos, los de siempre, a suscribir una declaración de condena del atentado de Hipercor.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Del 27 de abril al 8 de septiembre, exposición del pintor Julio Romero de Torres en el Museo Carmen Thyssen de Málaga. Julio Romero de Torres, protagonista absoluto de esta muestra temporal, con más de 30 grandes obras del maestro. Un gesto cultural de hermanamiento entre Córdoba y Málaga. Esta exhibición recibe el nombre de Julio Romero de Torres, entre el mito y la tradición. Museo Carmen Thyssen Málaga, en calle Compañía, junto a la Plaza de la Constitución. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Todos los sábados, a las 2:30, una hora antes en Canarias, en Es Radio, Carmen Tomás presenta Economía para Todos.
En el programa de esta semana nos preguntaremos si efectivamente la recesión se acaba en junio. También, todo lo que quiere y necesita saber sobre la cláusula suelo de las hipotecas. ¿Se puede reclamar lo pagado de más? ¿Deben quitársela del contrato? Además, ¿es posible una administración más eficaz y cercana a los ciudadanos? Y nuestro consultorio, sus dudas sobre inversiones, preferentes, impuestos, en economiaparatodos@esradio.fm.
Todos los sábados, en Es Radio, a las 2:30, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad, sin complejos, es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Pues presentaba Ciudadanos en el Parlamento catalán una moción para que se condenara el atentado de Hipercor y resulta que solo se sumó el PP. Ni el PSC votó a favor de la moción de Ciudadanos. Hemos querido recabar la opinión de Ciudadanos y del PP y aquí tenemos las voces de Albert Rivera y de Santiago Rodríguez.
Hace una semana en el Grupo Parlamentario de Ciudadanos decidimos presentar una propuesta, en este caso institucional, para que se leyera en la mesa del Parlamento de conmemoración de los 26 años del atentado de Hipercor y en apoyo a las víctimas del terrorismo y contra el terrorismo. Lo presentamos a la mesa, que es el procedimiento habitual, en este caso para llevarlo a la Junta de Portavoces, lo pasamos a los portavoces, lo dejamos en definitiva varios días para que pudieran decidir si querían enmendarlo, votarlo, no votarlo. No dijeron nada, el PP dijo que iba a apoyarlo, lo llevamos a la Junta de Portavoces y la Junta de Portavoces, los grupos, pues mirando hacia otro lado, dijeron bueno que no tenían esa intención de apoyarlo el mismo miércoles que tenía que ser leída. Entonces ya en esa situación, pues nuestro portavoz Jordi Cañas y Karina Mejías pues comunicaron a la prensa que no se iba a tirar adelante esa declaración institucional porque no había recibido apoyos en la Junta de Portavoces suficientes para tener una mayoría, ¿no? En este caso solo el PP manifestó que estaba de acuerdo con el texto y los otros grupos no saben o contesta o ponían pegas, ¿no? Por tanto, en este sentido lamentamos que una cosa tan sencilla como pensar en las víctimas y conmemorar la masacre de Hipercor que todo el mundo tiene presente en este país, ¿no? Lo que representó para toda España y para Cataluña en particular, pues simplemente como los partidos políticos en Cataluña no están a la altura y en un tema tan serio y yo creo que tan humano como este.
En el año pasado ya se intentó que a través de la Junta de Portavoces del Parlamento de Cataluña hubiera una declaración institucional de apoyo a las víctimas del terrorismo en conmemoración del atentado de Hipercor. No fue posible en aquel momento y este año lo que se ha intentado ha sido que hubiera como mínimo un acuerdo de la Junta de Portavoces, para lo cual era necesario simplemente la mayoría de apoyos y no ha sido posible. Más que no ha sido posible, lo que es sorprendente es que solo hemos sido los grupos de Ciudadanos y del Partido Popular los únicos que hemos dado apoyo a esta propuesta de condena y de rememoración de aquel atentado tan horrible que tuvo lugar en Cataluña.
¿Qué le parece, don Francisco José Alcaraz, especialmente la postura del Partido Socialista en Cataluña?
Pues yo tengo que decir que aplaudo la decisión del Partido Socialista, de los comunistas y en este caso de los nacionalistas. Aplaudo su postura porque están actuando con coherencia, con los hechos que están demostrando que durante toda la existencia del terrorismo han estado siempre más cerca de las tesis de la propia defensa de los proyectos políticos de ETA que de las víctimas. Mire, a mí que apoyen una moción a favor de las víctimas del terrorismo y al mismo tiempo mantengan calle a favor de los terroristas, al mismo tiempo mantengan el apoyo a Batasuna ETA, al mismo tiempo apoyen la derogación de la doctrina Parot, etcétera, 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 pues mire, yo pienso que están actuando con coherencia. Es bueno que se quiten la careta y que los españoles se den cuenta que realmente el nacionalismo catalán y en este caso el Partido Socialista Catalán pues están más cerca de los postulados de lo que favorece a ETA y a sus cómplices que los de las víctimas del terrorismo. Por lo tanto, es una postura que no me gusta porque no me gusta que haya apoyo a los terroristas y que no y que en este caso no haya apoyo a las víctimas.
Pero agradece que se quiten la careta.
Que se quite la careta a que por el contrario hagan lo que van a hacer esta semana, el próximo día 26 en el Congreso, perdón, el 27 en el Congreso de los Diputados, donde se va a hacer otra vez un homenaje a todas las víctimas del terrorismo, todos los partidos políticos, y pues mire, yo para mí eso...
Con presencia de proetarras en
vamos,
el Congreso.
En un Congreso donde está ETA, en las instituciones, pues mire, yo veo mucho más coherente lo que se ha hecho en Cataluña que lo que se va a hacer aquí el próximo jueves.
Pues no sé cómo lo verán ustedes, vamos, yo entiendo perfectamente lo que usted dice. Ahora bien, de cara a su propio electorado, yo creo que el Partido Socialista de Cataluña está inmerso en un proceso de autodestrucción vamos, de suicidio a lo bonzo, del que parece que es incapaz de recuperarse. Es curioso.
No lo creo, don Luis. Creo que esta sociedad, los valores y los principios, entre ellos, por ejemplo, lo que es la defensa de las víctimas del terrorismo y la justicia, sobre todo en algunas determinadas zonas de España, como en Cataluña, creo que deja mucho que desear. Y creo que son muy pocos los electores del Partido Socialista en Cataluña que van a castigar al partido precisamente por no apoyar a las víctimas del terrorismo. Tiene una memoria muy frágil, cuando llegue el momento de las elecciones se lo va a olvidar esto.
Pues quizás tenga usted razón. Bueno, vamos con una buena noticia, que ha sido ese logro in extremis de que no se archivara, perdón, de que no prescribiera la causa contra los responsables del atentado de López de Hoyos. Se ha conseguido in extremis porque el hijo de una de las víctimas de aquel atentado, buceando en el sumario, logró encontrar una manera de poder instar la reapertura de las diligencias. Yo lo que me pregunto es, ¿y por qué en el resto de sumarios, que hay centenares de sumarios sobre atentados de ETA donde todavía no tenemos autor conocido, la fiscalía no hace esa misma labor que ha hecho un ciudadano particular en ese sumario concreto?
Porque no hay voluntad. No hay voluntad, y por eso se están soltando incluso a terroristas como Bolinaga y otros terroristas que están teniendo presos en Anclares, etcétera, que están siendo puestos en libertad únicamente pues con una mera declaración de arrepentimiento genérico, y bueno, sin indagar y sin investigar y sin saber si realmente ese terrorista...
Bueno, en el caso de Bolinaga ni siquiera esa declaración, simplemente porque estaba terminal, nos dicen.
Porque estaba terminal. Y bueno, y no hay una voluntad política, y cuando no hay voluntad política, pues obviamente eso viene en cadena. El fiscal general del Estado tampoco va a dar órdenes que a la fiscalía pues se investigue y que lleve a cabo pues bueno una minuciosa investigación sobre los sumarios, incluso sobre los terroristas que puedan conceder ese tercer grado, la libertad condicional, sin que hayan colaborado con la justicia para esclarecer más de esos más de 300 crímenes. Mire, hay casos que se saben que son los autores del atentado, como en el caso de Josu Ternera, y se está paseando impunemente por toda Europa desde hace muchísimos años.
Pero eso es porque nuestro CNI no tiene pocos medios y no sabe dónde está.
Seguro.
Introducías esto comentándolo como que es una buena noticia, y en buena parte lo es, ¿no? Porque nos queda pues eso, la esperanza de que un crimen tremendo no quede impune. Pero hay otra parte que a mí me parece muy dramático, es que esto lo ha tenido que hacer el hijo de una víctima. O sea, esto que podemos ver que no era tan difícil, porque lo ha hecho una persona con los limitados medios, que son pues, su voluntad por impedir que esto quedase así, no lo ha hecho quien debería haberlo hecho, que son las instituciones. Es decir, era algo que estaba ahí, que se podía haber hecho, que no era tan difícil porque lo ha hecho un único hombre rebuscando. Pero no lo habían hecho las instituciones. Es decir, las instituciones habían dejado morir este caso como intentan dejar morir en la memoria pública el atentado de Hipercor, que es lo mismo, ¿no? Es aquí el juego que hay es vamos todos a olvidarnos de esto. Y oiga, pues mire, a mí no me da la gana olvidarme de todo esto, sinceramente, porque creo que es una barbaridad olvidarse de todo esto. Pero es el juego que hay encima de la mesa y lo están jugando prácticamente todos los jugadores.
¿Les parece que dediquemos unos minutos antes de que se nos acabe esta hora de tertulia a los misteriosos informes sobre las fincas de la Infanta?
14Z.
Nos ha anunciado Montoro que el martes sabremos cuál es el origen de ese error de atribución de unas fincas a la Infanta que en realidad no eran de la Infanta. ¿Ustedes qué creen que ha pasado aquí? ¿Ustedes qué creen que vamos a saber el martes? ¿Ustedes creen que es normal que en los ordenadores de Hacienda, que funcionan como un reloj, de repente aparezcan datos falsos sobre compraventas inexistentes?
Yo creo que no hay que descartar la opción más chusca, ¿no?
¿Qué
que es? Pues que simplemente haya habido una cadena de errores humanos en el proceso. Yo no creo que los ordenadores de Hacienda se hayan equivocado. Yo creo que Hacienda es de las pocas... En general, la inspección del Estado es de las cosas que funcionan realmente bien en España. La inspección de Hacienda, la Dirección General de Tráfico, los inspectores de Trabajo y de Sanidad. O sea, todo lo que sea inspeccionar al ciudadano en España funciona muy bien. Y si además digamos elemento sancionador, funciona extraordinariamente bien, ¿no?
¿Lo dices con ironía un poquito?
Pero es verdad.
Es verdad que funciona bien.
Lo que no funciona bien en España son las labores de inspección al Estado. O sea, eso es lo que no funciona bien, las intervenciones generales.
Teniendo un caso de que no. O sea, todo lo mismo estamos hablando de una situación en la que es...
A lo que voy es a lo que no creo que haya habido un error de un informático. Hacienda ha sido siempre, quizá, ha estado en el frontispicio de la innovación tecnológica. Entonces, tampoco creo que sea fácil que 13 notarios hayan puesto 13 notarios que los hayan puesto de acuerdo para cometer el mismo error. Yo tengo la sensación de que ha habido algún error humano por el camino que ha montado todo este tinglado que es difícilmente explicable. No creo que haya una conspiración para favorecer a la infanta a base de imputarle cosas que no son ciertas y, por tanto, al final que salga exonerada de todas las otras cosas de las que se atribuyen también bajo la premisa de que como no acierta una cosa, no acierta otra. No. Yo creo que eso es mucho más complicado. Yo creo que aquí ha habido probablemente algún error humano por el camino. No, como no conozco el procedimiento, me cuesta trabajo entender dónde se ha podido producir, pero no creo que sea un error informático y no creo que sea una conspiración.
Sí, si me permites, me llama la atención que con todo lo exigente que eres con el gobierno, en esto seas tan poco exigente. O sea, parece evidente que ha habido una serie de operaciones inmobiliarias asociadas a un DNI, y un DNI es un DNI, no admite error humano. Y ese DNI que figuraba en la operación era el 14Z, y eso en los ordenadores de Hacienda ha producido una acumulación de operaciones inmobiliarias, independiente que luego detrás esté la infanta o quien esté, pero el DNI 14Z... O es un agujero es que negro.
No aparece en las operaciones. Tú vas a las escrituras de compraventa y no aparece 14Z en ningún sitio.
En los ordenadores de Hacienda sí.
Sí, pero en los registradores no. Por tanto, en algún punto posterior al registro.
En el ordenador de Hacienda, cuando en el año 2005 y 2006 había una serie de operaciones inmobiliarias al DNI 14Z, tendría que haber saltado una alarma. Porque claro, estaba asociado a un DNI.
Pero ¿cuál es el problema? Que resulta que en Hacienda hay una serie de bips. Sobre los cuales no saltan alarmas. O sea,
en Hacienda, en el año 2005-2006, se tuvo que encender una luz roja a raíz de unas operaciones realizadas por un código de un DNI y no se hizo nada. Con lo cual, no funciona tan bien la Hacienda ni esta maravillosa. Se hizo una excepción.
Hombre, funciona estupendamente, pero si tú defines una serie de excepciones a los mecanismos de inspección, pues claro, el programa informático dice...
En Hacienda haya un IF... DNI igual a 14Z, entonces no hagas nada.
Yo le afirmo porque me consta que desde la época de Felipe González existe una lista de VIPs a los cuales los inspectores normales no tienen acceso, porque son VIPs.
Pero eso es natural, don Luis.
Es natural
que no todo el mundo tenga acceso a todos los datos de todo el país.
Siempre y cuando se sepa qué criterios.
O tiene el acceso a todos o a ninguno. Es decir, lo que no puede tener un inspector de Hacienda, que es un...
Los inspectores no son inspectores universales. Lo son o de grandes empresas, o de pymes, o de individuos de entre cierta renta y cierta renta. No todas declaraciones de renta de los individuos, y no todas declaraciones de sociedades, y no todas declaraciones de IVA están a la disposición de todos los inspectores de Hacienda.
Dicho de otra forma, Hacienda somos casi todos.
Habría por lo menos un inspector que sí debería haber controlado eso. Oye, ¿dónde estaba ese señor en el año 2005?
Es que en el año 2005 ese dato no figuraba en Hacienda. Porque es que ese dato viene ahora, viene de estas operaciones.
¿Cómo que no? No, hombre, ya verás cómo figuraba.
Bueno,
¿no?
Permítanme
en algún momento posterior.
Pues claro, hombre, permítanme que les interrumpa en esta discusión sobre Denesis, que diría Montoro. Vamos un momento a la pausa publicitaria, el boletín informativo de las 10, y rematamos la tertulia con la opinión de los oyentes, por supuesto.
Es la mañana de fin de semana... Sin complejos. Madrid es radio 99.1.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier, mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Si tu hijo te habla en chino, inglés o alemán, tranquilo. Recuerda que estudia en Eurocolegio Casbi. Educación del siglo XXI con calidad de enseñanza, nuevas tecnologías, esfuerzo y disciplina. Desde los 12 meses con bachillerato internacional. En Villaviciosa de Odón.
91-616-2218 o casbi.es.
Hace unos días se presentó la memoria anual de Cáritas Madrid. El trabajo hecho a lo largo de 2012 y el destino de los más de 27 millones empleados en favor de las personas más necesitadas de nuestra ciudad.
El 79% procede de aquellas que, comprometidas con los más débiles, han colaborado con nosotros para que veamos la necesidad en los demás y la sintamos como nuestra.
Colabore con Cáritas Madrid, porque usted lo hace posible.
Seamos sinceros. Esta cuña no es para contarte que tu coche es el Mercedes Clase C200 CDI Sport, porque hace tiempo que tú ya te fijaste en él, sino para contarte que este es el mejor momento de comprártelo. Llévatelo con la mejor financiación y totalmente equipado con acabado deportivo, faros Visenon, navegador y Partronic. Es el momento de tener un Clase C.
Infórmate de las ofertas de financiación en www.motormecha.mercedes-benz.es o en el teléfono 902-281-287. Motor Mecha, tu concesionario Mercedes-Benz en Madrid. Si tienes un coche automático y necesitas reparar la caja de cambios, Automatic es la solución. Automatic, especialistas en cambios automáticos de todas las marcas y modelos. Multitronic, Triptronic, DSG, cambia el aceite de tu caja de cambios dándole durabilidad y fiabilidad a tu cambio automático. Automatic, servicio en el día. 91-644-4422. Conócenos en auto-matic.es o llámanos al 91-644-4422.
¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate 91-535-6727 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
Acabo de retirar la escafandra. Motores listos. 5 a ignición. 4, 3.
Para. Que me dejan tirar los calcetines gordos.
Bueno.
Todo se puede parar menos el tiempo. Por eso, corre, aprovéchate de los 45 días del plan Repive de Ford y llévate un Ford Focus TDCi con 5 años de garantía por 13.700 euros. Unidades limitadas. El plan Pibe se acaba. El Repive de Ford también. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Único. Diferente. Íntimo. Romántico. Privado. Zouk Hotel. Pensado y diseñado para disfrutar con tu pareja. Dispone de suites con garaje privado, jacuzzi, solarium, sauna, piscina, servicio de habitaciones. Zouk Hotel. Sorprende a tu pareja antes de que se te adelanten. Caerás en la tentación.
Escuchas Es Radio 99.1 FM. Es Radio.
Son las 10 y un minuto, una hora menos en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Los ministros de Economía de la Unión Europea han dado por finalizada la reunión del Ecofin sin llegar a un acuerdo global para abordar futuros rescates bancarios. Después de casi 20 horas de reunión, Europa no ha conseguido ponerse de acuerdo sobre quién debe pagar la crisis de las entidades financieras. Solo un punto ha logrado el consenso de todos los países: proteger los depósitos de menos de 100.000 euros. Luis de Guindos es el ministro de Economía español.
Los depósitos de menos de 100.000 euros están absolutamente cubiertos. Los de más de 100.000 euros también, lo que son personas físicas y pequeñas y medianas empresas. Y donde nos hemos atascado es en el porcentaje de los pasivos de los bancos que pueden sufrir pérdidas, ¿no?
Los ministros volverán a reunirse el próximo miércoles para tratar de definir unas directrices antes de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno que comenzará el jueves. Y mientras tanto, aquí en España sigue coleando la reforma de las administraciones públicas que hoy copa buena parte de las portadas de los principales periódicos nacionales. Repaso que hacemos con la ayuda de Sandra León. Sandra, muy buenos días.
¿Qué tal, Francisco? LibertadDigital.com ya pueden leer las claves de la reforma y las quejas de algunas comunidades. Precisamente sobre este asunto, El Mundo destaca que las autonomías declaran la guerra a la reforma de Soraya. También en este periódico, nuevo capítulo del caso NOS. Los duques de Palma, reza otro de los titulares, ingresaron 747.000 euros con facturas falsas. El resto de periódicos se quedan con la versión de la agencia tributaria y aseguran que Hacienda no haya un solo solo indicio contra la infanta. Es el caso de ABC y también de La Razón, cuyo protagonista de portada es, sin embargo, el expresidente de Caja Madrid. Según revela este diario, el juez Silva advirtió literalmente a Blesa de que tenía que salvar el tipo. Ya en El País se centran en el espionaje británico. Londres espía millones de llamadas y correos por la red de fibra óptica, asegura, mientras que La Gaceta habla de ir a Brasil tras las revueltas y la represión policial.
Gracias, Sandra. Y en el exterior, la Fiscalía estadounidense ha solicitado a las autoridades de Hong Kong que detengan a Edward Snowden, el extrabajador de la CIA que destapó el sistema de vigilancia electrónica empleado por la Agencia de Seguridad Nacional. También se le imputan los delitos de robo de propiedad del gobierno y comunicación indebida e intencionada de información de defensa e inteligencia a personas no autorizadas. Más datos, Verónica Jorro, buenos días.
Buenos días. Las autoridades presentaron la denuncia en secreto el pasado 14 de junio en un tribunal de Virginia. Este, además, el gobierno emitió una orden provisional de arresto contra Snowden, que se dejó ver por última vez en la ciudad china de Hong Kong, donde, según las últimas informaciones, permanece a la espera de obtener asilo político en algún país que le ampare ante el hipotético proceso judicial en Estados Unidos. Recordamos que Snowden destapó dos programas de espionaje establecidos durante la presidencia de Barack Obama, uno dirigido a obtener el registro de llamadas de todos los clientes de una compañía telefónica y otro dedicado a rastrear los datos de empresas como Google, Facebook o Apple.
Gracias, Verónica. Y hoy estamos también muy pendientes de Brasil. La presidenta Dilma Rousseff se ha dirigido esta madrugada a los ciudadanos a través de una comparecencia televisiva en la que ha mostrado su disposición a mantener reuniones con los líderes del movimiento Pase Libre y otras organizaciones que han convocado las protestas. La mandataria brasileña es partidaria de reformas y de encontrar mecanismos, dicen, más abiertos a la sociedad.
Precisamos oxigenar o nosso sistema político.
Necesitamos oxigenar nuestro sistema político, dice Rousseff, encontrar mecanismos que hagan nuestras instituciones más transparentes, más resistentes y, sobre todo, más abiertas a la sociedad, porque son los ciudadanos y no el poder económico lo principal para este gobierno.
É a cidadania e não o poder econômico quem deve ser ouvido em primeiro lugar.
Es Radio.
Tiempo ya para los deportes. El Real Madrid podría tener cerrado su tercer fichaje de temporada. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días. Después de Carvajal y Casemiro, la llegada de Isco parece inminente. El Madrid y el Málaga llegaron ayer a un principio de acuerdo y el traspaso podría hacerse oficial esta misma semana. El coste final de la operación dependerá de la inclusión de algún jugador blanco. Recordamos, la cláusula de Isco es de 35 millones de euros.
Gracias, Jesús. Y terminamos con el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy intervalos de viento fuerte en Canarias y tiempo nuboso en el norte de Galicia y área cantábrica, con probabilidad de lluvias débiles. Nubes en el este de Cataluña y de Baleares, con algún chubasco o tormenta localmente moderado y despejado en el resto de la península y de Baleares. Las temperaturas, el ligero a moderado ascenso en la mitad norte y con pocos cambios en el resto. Pues con el tiempo ponemos punto seguido a la información. Volvemos con más noticias. Será a las 11, las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
La corrupción no es un acto, sino un estado personal y social. El corrupto se siente un ganador. Reflexiones como estas las podrá encontrar en el libro Corrupción y Pecado, escrito por el Papa Francisco, el Papa de los Pobres y la Austeridad, que El Mundo presenta en exclusiva. Este domingo con El Mundo a la venta el libro escrito por el nuevo Papa, Corrupción y Pecado, solo con El Mundo.
Esta semana fue noticia.
Mírenla y grábenla, ¿no? Invito a todos los medios de comunicación a que la incorporen, porque eso es lo que ha hecho España. Una reducción del gasto de funcionamiento público como no ha hecho nunca en la historia. No es la subida de impuestos, es la reducción del gasto público.
La información no descansa este fin de semana. A las 2 en punto de la tarde con Francisco Carrera. Es noticia en Es Radio.
El día antes del examen.
Tiro la mochila, me siento, saco los apuntes, no los entiendo, tengo letra de médico. Me desespero, voy a suspender, no me da tiempo, no sé por dónde cogerlo. Mejor me bajo al parque.
Bueno, vamos a preparar las cosas para mañana. A ver, mañana examen. Vale, lo llevo todo repasado, pues a relajarse tocan. Me voy al cine.
¿Y tú con quién te identificas? Sacar buenas notas es posible. Aprende a organizarte. En el Instituto Pascal te ayudamos a conseguirlo. Haz en verano nuestro curso intensivo. Instituto Pascal, 915194969 o institutopascal.es.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, pues ya está aquí don Mariano Alonso, Mariano el Bueno, para traernos la opinión de los oyentes. ¿Qué tal está usted?
¿Qué tal, Luis? Buenos días a todos. Bueno, la opinión de los oyentes, en primer lugar, sobre esa reforma que algunos llaman ya, sobre todo el diario El Mundo, Reforma Soraya, y que ha sido ampliamente debatida en la tertulia, pues varias opiniones.
Yo creo que este gobierno está haciendo el paripé para parecer que hace algo. Dice que van a cerrar no sé cuantísimas empresas, bueno, que no son tantas, son muy pocas, empresas públicas. Que yo espero que haya gente que tenga en cuenta o que vea a la gente que sale de esas empresas públicas, porque verá, me apuesto lo que sea, que las recolocan en otro sitio. Eso es un paripé. No van a cerrar nada, creo yo.
Esto de la reforma, reformita, reformeta, es una estupidez que se han sacado este gobierno de no sé de dónde. Pero qué miedo tiene a reformar. Pero qué temor tan grande tiene. Señora Soraya, ¿dónde está usted?
Miren, lo que está claro es que con esto de la reforma de la administración, cada español tiene una idea de por dónde hay que recortar. Y todos coinciden en una, sobremanera. En recortar en lo que a mí me afecta, no. En lo de los demás. Y por eso, no sé si saldrá nada positivo de todo esto. Porque hay que tener mucho valor y coraje para decir a las autonomías, si no recortas aquí, yo no te transfiero dinero.
Pues efectivamente, habría que tener valor y coraje para plantear una reforma en condiciones y una reforma con carácter obligatorio. Esto de las reformas voluntarias pues va a pasar como con los ayuntamientos. Que se fusione buenamente el que le dé la gana. Pues en año y medio, dos se han fusionado. Nos quedan 7.998. En fin.
Pero darle un poco de recorrido, hombre, que acaba de empezar la reforma. Sí.
Es que eso no es gobernar.
De recorrido.
Es que menor recorrido.
Pero vamos a ver.
Cada uno que haga lo que quiera. Bueno, pues no, hace falta que usted me
la
diga.
La letra pequeña de la reforma es que las autonomías que cumplan los objetivos de déficit que se vaya marcando, oye, si quieren no lo hacen. Pero las que no lo cumplan, como Cataluña, ¿tendrán que hacerlo? Veremos a ver
pues
si se cumple o no.
Que se cambie el objetivo.
Pero esa música es buena.
Lo contaron, ya nos dijeron. Las autonomías tendrán que cumplir con el objetivo de déficit, que es tanto. Y la que no cumpla, pues entonces, incluso recurriríamos al artículo 155 de la Constitución. Llega a Cataluña y dice, pues no lo cumplimos. Y no lo cumplen. Y dicen, bueno, pues cambiamos el objetivo de déficit. O sea, en fin, que ya nos han contado la película, don Arcadio.
Esto de lo más marxista, ¿no? Pero de Groucho Marx. Estos son mis principios. Dice, si no le gusta, tengo otros.
Bueno, ahora que ha hablado Arcadio, estamos, como sabe, trabajando por esa nueva sección. Atice Arcadio.
Arcadio Mateo, ¿no?
Sí, porque, bueno, va a trancas y barrancas, pero más
Hay que reconocer que don Arcadio Mateo, que se pone el traje de buzo nada más entrar en la tertulia, lo lleva con una extraordinaria elegancia.
Y una sonrisa, ¿eh? Y una sonrisa,
hay que agradecerlo. Bueno, pues vamos a ver la aportación de hoy a la sección.
Vamos.
No sé cómo se llama este señor que se dedica a defender al PP, me parece muy bien, pero defiende lo indefendible. Porque mire usted, señor, hay una reforma fundamental, la división de poderes, independencia del Poder Judicial. Otra reforma, supresión de asesores, supresión del gasto público, de la cantidad de políticos. Si don Mariano no era capaz de hacerlo, pues que se hubiese ido, que es registrador.
Pues don Arcadio, bueno, le cedo la sección.
No, tiene toda la razón esta persona en estar enfadada y hay que respetarlo. Estoy seguro que ya lo haría mucho mejor, no tengo ninguna duda, de verdad, lo haría mejor.
Bueno, pues usted está intentando ser irónico, pero yo estoy convencido de que posiblemente lo haría mejor, porque mira que es difícil hacerlo peor que Mariano Rajoy.
Seguro que lo haría mejor, seguro que lo haría mejor. Todos lo haríamos mejor.
Bueno, pues una...
Todas no, pero muchos.
Una...
Pues chicos, solo falta organizaros, joder, y a ver si conseguís unos cuantos millones de españoles que os voten.
No, bueno, yo ya soy periodista. No quiera usted que caiga todavía más bajo en la escala social y me haga...
Está muy bien, ¿no? Sí, Carmelo, esto está muy bien. Lo haría mejor, pero hombre, no es que tengo que ir a tomar unas copas y tal.
No puedo.
Yo tengo
que hacer mi trabajo, pero yo ya bastante preocupada está mi madre con el hecho de que me haga ya hecho periodista para que encima me haga político ahora.
Seguro que una persona de tu capacidad es capaz de hacer hacer tus temas de trabajo de periodismo y además liderar un partido político que arregle España de una vez.
Don Arcadio, esa contestación no es digna
de
usted.
Déjame, joder, que pueda, ya que pides demasiado a estas horas, Luis.
Ya que nos pide don Arcadio iniciativa política, hay un oyente que plantea una pregunta que deberá tener una respuesta política.
¿Es preferible sufrir las riadas en el Valle de Arán, Aragón y Cataluña antes que de permitir el trasvase a Valencia y a Murcia?
Pues esa es una pregunta que llevo haciendo en este programa 4 años. O sea, no solo eso. O sea, estamos teniendo inundaciones en Aragón que este año han sido monstruosas, con cosechas arrasadas, petición de declaración de zona catastrófica. Cuando si hubiéramos tenido el Plan Hidrológico Nacional, se podría haber puesto la infraestructura del Plan Hidrológico Nacional al servicio de la evacuación de agua de esa cuenca donde sobra hacia otros sitios donde falta. Pero es que no solo eso, es que seguimos tirando dinero al mar, todo para que no se aproveche el agua en el sur y el este de España. Pues que me lo explique alguien, ¿no?
Una de las cosas que distingue y diferencia este gobierno de anterior es que el anterior, en muy poquito tiempo, tomó muchas medidas ideológicas. El señor Zapatero, en el primer año, más o menos, planteó la retirada de tropas de Irak, acabar con el Plan Hidrológico Nacional, volver a reformar el sistema educativo que acaba de aprobar el PP, aprobar el matrimonio gay, la ley de memoria histórica. Toda una serie de iniciativas puramente ideológicas, de ningún coste económico, o en algunos casos sí de coste económico, pero cuyo contenido es esencialmente ideológico, el plan de igualdad, en fin, toda una serie de cosas,
alianza
de civilizaciones, que cuando ha llegado este gobierno, en los 18 meses que llevamos, no ha tocado, no ha cambiado, es decir, no ha llegado también con una batería de reformas ideológicas, cuyo coste no hubiera sido, en el caso del Plan Hidrológico Nacional, es ligeramente distinto, pero de ideología, no han llegado cargados con una serie de ideas o de planteamientos o de iniciativas que se podían haber puesto en marcha los primeros 6 meses. No han hecho nada de eso. ¿Por qué? Porque, vuelvo a lo de antes, carecen de una ideología clara. La de ZP era clarísima, te podrá gustar más
no
o menos.
No creo que sea eso, perdona. Yo podrás estar de acuerdo o no, pero desde el gobierno se ha priorizado el intentar salir de la crisis económica y se dijo en la campaña.
Pero hay 16
que no hemos salido y todo lo que quieras.
Arcadio, vamos a ver, el gobierno tiene una única neurona y mientras piensa en economía no puede derogar la ley de memoria histórica.
Diciendo que no es por cobardía, joder, acaba de decir que es por cobardía y yo creo que no es por cobardía.
Falta de convicción. Falta ideología.
No falta ideología en el gobierno.
Pero derogar también la resolución parlamentaria del 17 de mayo de 2005 para negociar con ETA.
También.
Que también fue un compromiso.
O ilegalizar Bildu. Es decir, cosas que no cuestan dinero, que dependen de su voluntad, que con la mayoría en el Congreso que se tiene se puede hacer si se quiere. Pero claro, hay que querer. No es un tema de cobardía.
El problema es que no se quiere.
No es que quieran, pero no se atreven. Es que no quieren. Es que no tienen ningún deseo de hacerlo. Para hacer esas cosas hay que creer en ellas, hay que tener una serie de convicciones claras y seguirlas. Y este gobierno...
Probablemente está mal hecho, pero si hiciera eso... Te encontrarías miles de voces también con su razón diciendo, jolín, como está el país con 6 millones de parados, de lo que se preocupa ya, ahora es de sacar el no sé
es
qué.
Es que en eso consiste gobernar. Gobernar consiste en marcar la pauta de las cosas que tú crees.
Yo contigo, pero estarás conmigo también que gobernar es una cosa complicada.
Bueno, pero ustedes dos.
El país con 6 millones.
Para facilitar que lo haríamos tú y yo en una mañana.
Con 6 millones de parados y estos ahora cambiando la ley del matrimonio gay. Joder, pues vaya el gobierno que tenemos. O sea, que
pero si yo.
Haga lo que haga, te zumban.
Bueno, ustedes dos estarán de acuerdo conmigo en que tenemos que darle voz a los oyentes que a través de las redes sociales nos han mandado sus mensajes
representados por Nuria. Ya vamos, es que no hay color.
Un pacto, venga,
un pacto por
depende
los
en qué sentido, depende en qué sentido, si es por los oyentes sí.
Pues venga, empezamos por Facebook, que dice Iñaki, por ejemplo: Montoro no desentonaría en un gobierno Zapatero con Trujillo, Moratinos, Aído, etcétera. Pablo Parenti nos decía buenas, invierno en Mar del Plata, -2 grados. También Bárbara nos mandaba saludos desde Alemania. O, por ejemplo, César nos decía buen día desde Catarroja, en Valencia. Natalia dice que aquí en Castilla-La Mancha el PSOE impidió ayer que saliera adelante una iniciativa que pretendía acabar con los privilegios de los expresidentes autonómicos en nuestra comunidad. Hay que dar más publicidad a este tipo de noticias. Dice Arturo, buenos días amigos, esto va de mal en peor. Rajoy es el peor gobernante de la democracia y yo le he votado, por lo menos con ZP tenía la conciencia tranquila en este aspecto. Más.
Bueno, comentarios.
No, comente usted.
Vamos a ver, por favor, comente, yo creo que ya lo hemos dicho. El señor Rajoy tendrá todos los defectos que quiera, pero compararle con ZP, con Zapatero, de verdad, yo creo que no resiste comparación ninguna. Comparar al señor Montoro con todos los efectos que tenga con Viviana Aído no resiste comparación ninguna, de verdad.
No, Viviana Aído por lo menos era bastante guapa. Aparte de que nos costó bastante.
Este comentario, aparte un poco machista, no, yo creo que está fuera de lugar, hombre.
¿Está decir que una mujer es guapa?
La estamos valorando como ministro o ministra, no si es guapo o feo.
Viviana ha ido como ministra, que era un auténtico desastre. Fue mucho menos dañina que Cristóbal Montoro, pero muchísimo menos.
Lo que ha hecho el señor Montoro, y de que por lo visto está muy satisfecho, pero lo dijo él, era sorprender a la izquierda adelantando por la izquierda. El Partido Comunista, Izquierda Unida, traía en su programa electoral un tipo marginal IRPF que no llegaba al tipo marginal que ha aplicado el señor Montoro. O sea, está cobrando más impuestos de lo que deseaban los comunistas. Es una cosa realmente sorprendente, ¿no?
Pero eso es su labor de gobierno o legislativa, que la puedes criticar todo lo que quieras. Las capacidades profesionales del señor Montoro, que es de lo que estoy hablando, compararlas con las de Viviana Aida,
estamos hablando.
Pero es que al que mucho se le da, mucho se le exige, Arcadio. Y esto es como...
La comparación la has hecho tú.
Es las capacidades profesionales, luego ya, aceptará más o menos,
las capacidades profesionales,
del señor Montoro no tienen comparación con Viviana Aida, por favor, me parece un edificio. Las capacidades profesionales del señor Rajoy con las del señor Zapatero, que no ha hecho nada en su vida, nada más que la política,
pero me tendrá usted...
Capacidad profesional...
He registrado la propiedad, yo no he hecho una oposición.
Capacidad pero profesional la demuestras en tu trabajo. El trabajo es el presidente del gobierno y ministro, hombre.
Ha sido concejal, presidente de Diputación Provincial, consejero, y ministro.
La propiedad por oposición.
Que no, sí, que, vamos a ver, si lo he dicho al principio. Este gobierno tiene, respecto al anterior, una diferencia de capacidad intelectual muy superior. O sea, son todos profesionales de la administración pública que han ganado oposiciones. Los anteriores eran todos, bueno, todos profesionales de la pública. Bueno, no. En una gran mayoría hay mucho abogado de Estado, hay registradores, hay técnicos comerciales del Estado, hay inspectores de... En fin, es gente que está con una formación muy superior. Pero son todos provenientes de la esfera de lo público, igual que lo eran todos los anteriores del PSOE, con ligerísimas y contadísimas excepciones, tanto el PP como el PSOE. Pero siguiendo la parábola de la Biblia, la parábola de los talentos, precisamente del que más capacidad tiene... Pues más espera de ZP, es que no se esperaba nada, ya sabíamos que era...
Perfecto, yo eso lo admito, esa crítica, digo, oye, esperamos mucho de este gobierno y nos está defraudando.
Claro.
Perfecto, vale, pero hombre, eso a decir que este gobierno es el más nefasto, pues no, oye, espero mucho por lo que decía antes del Madrid y el Atleti. Joder, yo espero mucho este gobierno y estoy defraudado porque me está dando menos. De eso a decir que es más nefasto que el de Zapatero, perdona, quien dice eso no está diciendo lo que tú dices.
Yo estoy pero tendrá usted que concederme que Zapatero al menos no engañaba a sus electores. Es decir, hizo ideología para ellos. Hizo lo que se comprometió a hacer. Rajoy se presenta a las elecciones con un programa y hace lo contrario. Oiga, pues eso es peor, ¿no?
Vamos a ver, Luis, básicamente, y yo creo que ya estamos repitiéndonos en el argumento, el programa electoral del PP, que tenía muchas cosas y que cumplirlas todas, tenía un compromiso principal, que era sacar a España de la crisis. Y eso se repitió en campaña electoral hasta la saciedad. Y los electores lo juzgarán básicamente por eso. Y en la siguiente legislatura, esperemos que esté el PP, porque si no ya me contaréis cuál es el panorama político de este país, con un gobierno PSOE, Izquierda Unida, más BNG,
pero es que a lo mejor
es lo que alguien quiere, yo no quiero eso.
Pero es que ese es el problema de Arcadio Mateo, que si después...
En la siguiente legislatura habrá que pedirle medidas en el ámbito político, pero bueno, yo creo que ahora toca
sacar a España
de la crisis.
Pero el problema de don Arcadio Mateo es que nos vamos a encontrar con que el PP no ha hecho ninguna medida ideológica cuando lleguen las siguientes elecciones, no ha desmontado nada de lo que Zapatero hizo, ha permitido que continúe toda la política ideológica de Zapatero y se lo ha jugado todo a la carta de la economía. Con lo cual, como le salga mal esa carta, gracias a Rajoy, el PP no vuelve al poder en 200 años.
Pues probablemente, confiemos en que le salga bien por el bien de España.
Pues no, yo lo que le exijo es que haga ideología de una vez.
Oye, pero si me parece totalmente lícito y que se lo exijas, pero la mayoría del electorado, Luis, oye, que eso no quiere decir nada, la mayoría del electorado está castigando al PP. Y lo has dicho bien, José, probablemente es muy triste y estoy de acuerdo contigo, ¿sabes? Pues para mí, lo sabéis, la víctima es algo sagrado y yo creo que ahí no se están haciendo las cosas como se deberían hacer, pero la mayoría del electorado que está castigando al PP lo está castigando por la crisis económica y por la gestión de la crisis económica. Más vale que en lo que queda de legislatura se demuestre que todo esto ha merecido la pena.
El problema de la crisis económica es una crisis de valor y de principio, porque todo lo que hay de robo, todo lo que hay de chanchullo, etcétera, etcétera, pues bueno, es una crisis de valor y de principio. Al final eso se vuelve, porque incluso aunque la crisis económica salga adelante esta situación, pues creo que hay otros muchos factores que el electorado vamos a tener en cuenta.
Acertado o no, oye, yo creo que desde el gobierno y el Partido Popular se ha hecho un plan, pensando en dos legislaturas, lo cual históricamente ha sido así. Básicamente los gobiernos que hemos tenido han sido de dos legislaturas. Y la primera legislatura, dado la situación económica, es para salir de esta crisis económica, y en la segunda es cuando se tomarán medidas más en el ámbito político. Puede ser un inmenso error. Oye, si yo no lo voy
a... El hecho de que haya como 5 o 6 ministerios que no pueden hacer nada porque estamos centrados en la economía es algo que se me hace muy cuesta arriba. Es decir, a mí que los ministerios de sanidad, que tiene mucha parte económica.
Es que todo es economía, claro.
No, pero que el Ministerio de Educación, que sí que ha hecho algo tímidamente, pero en fin, que todos los ministerios, el de Justicia, por ejemplo, que todos los ministerios que no son puramente económicos no pueden hacer nada, yo es que no lo entiendo. Es que es un argumento que no consigo entender. Es decir, ahora sí, lo más importante es la economía. La economía efectivamente tiene variantes muy profundas, pero hombre, ¿el ministro del Interior no puede hacer más de lo que está haciendo en lo suyo? ¿Por qué? ¿Porque tenemos que centrarnos en la economía? No, hombre, no. El ministro de Interior tendría que estar haciendo su trabajo y no lo está haciendo. Por poner un ejemplo, no es que quiera enseñarme con este. El de Exterior es lo mismo. Y así, con muchos ministerios, tendrían que estar haciendo su trabajo y no lo están haciendo. ¿El por qué? Yo no soy capaz de entenderlo.
Bueno, tú que eres periodista, creo que lo sabes mejor que yo, la opinión pública se focaliza mucho en las cosas. O sea, la ley de educación de Ver, con sus virtudes y defectos, ya nadie habla de ella. Oye, ha estado en lo menos 2 días y es que las cosas son muy efímeras.
¿Trabajamos para la opinión pública efímera o trabajamos por el bien del país? Es decir, que yo eso es cierto, es así. No te lo voy a negar.
Y lo que está todos los días es la situación económica. Oye, ¿quién hablaba hace 2 años de la prima de riesgo o 3? Nadie, joven, ¿no? Y ahora, oye, pues está todo el mundo pendiente de la prima. Entonces, aunque tú vayas tomando medidas, lo que prima ahora mismo es la crisis económica, si se sale, si no se sale, los parados.
Bueno, lo que prima ahora mismo es la voz de doña Nuria Richard, que nos tiene que traer más preguntas.
Vamos allá. Pepe Perete dice: buenos días, España. El verdadero recorte que habría que producir en este país es el del lastre autonómico. En la Constitución del 78, los títulos 8 y 9 fuera, y el 6 para hacerlo nuevo, y el 2º no se nos en fin, creo que esta Constitución ya no nos sirve, la han pervertido nuestras señorías. Francisco Javier, este gobierno está compuesto en su mayoría por altos funcionarios del Estado que apenas han pisado sus despachos, llevan en la política desde que hicieron la primera comunión. Dice Manuel, doña Soraya parece nueva en esto, el catalanismo, que no los catalanes, espero, es como el matón de patio que lleva abusando de sus compañeros, ni se sabe, y le gusta y le es rentable, y lleva vendiendo su superioridad y tiene miedo a que vean que es igual a los demás, porque su fortaleza se basa en el miedo de los demás a hacer algo. Isabel, que le gustaba lo que ha dicho Carmelo de Hacienda somos casi todos, también nos escribía diciendo: buenos días a todos, Soraya me recuerda a Sade con sus cuentos de las mil y unas noches. El caso es conservar la cabeza contando milongas a los demás, no tiene otro fin más bucólico ni altruista. Dice Divara von Gers, una reflexión sobre la terminología. Creo que deberíamos acostumbrarnos a no decir el Estado cuando nos referimos a la administración pública, especialmente cuando hablamos de su reducción o directamente de su supresión. El Estado es un concepto moderno que implica la soberanía sobre un territorio y una población y que no debe confundirse con su organización administrativa. Es que es un poco de locos utilizar la misma palabra para todo y defender la reducción del Estado a la vez que la no reducción del mismo, frente a los nacionalismos, por ejemplo. Un saludo. Mirko.
Tiene razón esta oyente. Nos referimos siempre a la reducción del tamaño de la administración pública, no del tamaño del Estado. No queremos que España se encoja. Lo que queremos es que haya menos, o al menos yo, lo que me gustaría es que hubiera menos participación de lo público y se dejara más espacio a la iniciativa privada.
Mirko, pero es hilar muy fino, ¿eh? Que entiendan que somos aquí...
Tiene razón.
Los oyentes son finos. Yo no sé si ha trascendido un dato, pero en lo que va de legislatura, el número de empleados públicos ha reducido en torno a 300.000 personas.
Te mandaré ahora los datos de gasto público de años comparados.
A mí me gustaría saber esos números de dónde salen, porque lo he estado buscando y no lo he conseguido ver. Es decir, ¿se ha reducido en qué? ¿Qué han quitado? ¿Enfermeros, policías, jueces, asesores? ¿Qué han quitado exactamente? Es decir, ¿de dónde sale esa cifra? Porque no lo he podido encontrar.
Claro, ellos se han reducido, digamos, indistintamente, y muchos, digamos, contratos eventuales, contratos que acababan, que no se han renovado. Eso ha sido la...
Claro, pero ¿contratos eventuales de qué? Es decir, celadores de hospitales, o de profesores, o de qué. Eso es lo que me gustaría tener el desglose.
Bastante repartido. Oye, ¿y si es de profesores ya no es necesario?
Pues, hombre, antes que profesores, yo preferiría quitar asesores de políticos. ¿Qué quiere usted que le diga? Yo
creo que habrá que quitar de las dos cosas, perdona, porque, oye, si tú puedes dar una educación razonable de calidad con menos profesores, tendrás que darlo, oye, porque es que ahora lo de los sanitarios y los profesores, esos son sagrados, perdona. Hay gente que
no sé, son sagrados, pero son más importantes que los asesores, los ujieres, los choferes, los tal.
Pero tendrá que estar también en un término de eficiencia, de que no pueda pagar. Oye, porque Castilla-La Mancha ha reducido su déficit una barbaridad y ha tocado la sanidad y parte de profesores, pues está bien hecho, perdón, hay que reducir. De verdad, joder, queréis
en todo
reducir y reducir el déficit a cero en un año, pero encima sin tocar. Joder,
ahora ves, estamos de acuerdo, preocúpate, bueno, porque estamos de acuerdo.
No me preocupo, oye, porque me parece una persona muy inteligente, con lo cual me encanta estar de acuerdo contigo cuando dices cosas
pero
razonables.
Es que, o sea, se glorifican determinadas áreas en las que, como en todo lo demás, se malgasta muchísimo dinero en este país. Y en la sanidad se malgasta mucho dinero. Y hay mucha gente, no todos, pero hay gente en sanidad que no trabaja lo que debe. Bueno, y en educación lo mismo.
No malgastemos más tiempo de los oyentes.
Venga, uno más de Facebook y paso a Twitter. Dice Mirko, don Luis tiene razón cuando dice que reducir el sector público de manera drástica sería aumentar de golpe el número de parados, pero falla cuando defiende a capa y espada a los funcionarios y los distingue de los paniaguados. Primero, que no es fácil separar la paja del trigo. Hay muchos servicios de los que el Estado podría prescindir o que podría flexibilizar si no fuera por el régimen de funcionariado de sus empleados.
En eso estoy completamente de acuerdo. El régimen del funcionariado habría que modificarlo para, entre otras cosas, introducir movilidad funcional, por ejemplo.
O geográfica.
En Twitter. A ver, tweets. ¿Por dónde empezamos? Por ejemplo, por este de Juan Francisco, que dice: si no se ha reducido el gasto público, lo de las autonomías es eso que llaman postureo. Es un hashtag muy de moda, tanto en Facebook como en Twitter. Creo que la palabra postureo todavía no está admitida por la RAE, pero será la próxima.
Terminará siendo admitida.
El postureo. Más, Belén, qué bien en coche por Granada y poder sintonizar Luis del Pino sin complejos y radio.
Escuchar sin complejos es siempre un placer. Y ya en Granada, vamos, ni le cuento a usted.
Hispanus Cabreatus dice: ah, pero el DNI 14Z es el de la infanta Cristina. Yo pensaba que era de Amy Martin o de Bob Esponja. Dice Juan Manuel: ¿echarías a tu hijo al paro y a tu mujer y a tu cuñado y a tu hermano y a tu amigo? Entonces no me toques una comunidad autónoma que mato.
Pues en el fondo ese es el problema. Un último tuit.
Bueno, MV Ortega se quejaba en un tuit, dice: ya está bien con decir hay que echar a los funcionarios, ¿qué pasa? O el Capitán Trueno, Luis Dan el Clavo, estamos ante un gobierno de concentración en la sombra del chiringuito para salvarse a sí mismo.
Bueno, muchísimas gracias, doña Nuria, muchísimas gracias, don Arcadio, ya puede quitarse el traje de buzo.
Ya me lo voy quitando, hace de buzo.
Muchísimas gracias, don Francisco José Alcaraz.
Gracias, Chacunilla.
Muchísimas gracias, don Iván Espinosa.
Gracias.
Muchísimas gracias, don Carmelo Jordá. Muchísimas gracias a todos los oyentes que nos han hecho llegar su opinión. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos con nuestro entrevistado del día, don Gabriel Albiach.